traigo de mis campos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana. Sepan ustedes que hoy no empezó el otoño, empezó el invierno aquí en Tempranito y de mañana, porque esta que está aquí tiene un frío. Buenos días, Cinta.
Buenos días, Jaco. Muy buenos días a ti, a todos los oyentes de Radio Martí, los oyentes de Tempranito de Mañana. Eso fue ayer. Ayer aquí estábamos como en el Polo Norte.
No sé tú
cómo dice la canción, pero yo no dejaba de pensar en el frío que tenía acá. Hoy vine preparadita, mira, mangas largas, pantalón. Ayer vine con falda y Jaco me dijo, ¿qué cosa tiene el idioma? Esa falda es muy oriental. Le dije, sí, eso es de Oriente, falda, porque en La Habana le dicen saya. Pero sí, mucho frío tenía ayer. Hoy no tengo tanto frío.
Se me ocurre una pregunta. Del Oriente hacia el Occidente, ¿dónde se pierde la falda y empieza la saya? Qué curioso.
Bueno, ahora está perdido porque no hay tela. No hay tela para hacer nada de eso, así que está totalmente perdido.
No empieces a gusanear.
Las costureras.
No empieces a gusanear.
Sí, tú me buscaste la lengua. Las costureras pasan muchísima dificultad ahora para hacer una saya o una falda, me parece a mí. Así que mira, bueno, deja la falda y la saya perdida en el camino y vamos a seguir adelante.
Dice el productor que ya en Villa Clara se dice saya. Bueno, porque la saya avanza hacia Oriente y la falda avanza hacia Occidente. ¿Dónde se deja una para existir la otra, verdad?
Está curioso. Ya te dije, no hay tela. No hay tela para hacer sayas.
Ya acabaste rápido.
Ni
no hay
pala.
Tela donde cortar.
No hay tela.
6:03 de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martí, aquí en Tempranito de Mañana, con Ariadna González.
En las informaciones, activistas del movimiento San Isidro continúan su huelga de hambre por la libertad de los presos políticos. Yolanda Huerga tiene más información.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara entraría este miércoles en su décimo día sin ingerir alimentos en la prisión artemiseña de Guanajay, donde está recluido, demandando la libertad de todos los presos políticos.
Seguimos sin saber nada de Luis Manuel Otero Alcántara, que ya lleva 9 días, al menos que sepamos, en huelga de hambre y está en celda de castigo.
Dijo desde Ciudad México Ana Melis Ramos, una de las voceras del movimiento San Isidro, del que Otero Alcántara es fundador.
Estamos pidiendo la libertad de los presos, de Luis Manuel, de Michael, de Esteban y de los demás presos que fueron detenidos el día 11.
La rapera Afrit Reina y la curadora de arte Carolina Barrero se declararon en huelga de hambre para protestar por la represalia del régimen contra los ciudadanos que ejercieron sus derechos políticos y civiles.
África Reina comenzó hoy su sexto día de huelga. Está bastante debilitada, aunque por supuesto todavía consciente y tratando de mantener la fe. Ella está tomando agua. También está en ayuno Carolina Barrero. Hoy entró en su tercer día y está bastante estable también.
El movimiento San Isidro convocó a un ayuno de 24 horas, colectivo y transnacional, a partir del domingo 3 de octubre, como parte de un conjunto de acciones y eventos internacionales en solidaridad con los cientos de personas encarceladas en la isla por motivos políticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En el occidente de Cuba han notificado a las autoridades sobre la marcha ciudadana pacífica prevista para el próximo 20 de noviembre. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La provincia Pinar del Río se sumó a la marcha cívica por el cambio convocada para el 20 de noviembre en toda Cuba por la plataforma Archipiélago y sectores de la sociedad civil. Este lunes, dos activistas se dirigieron a la sede del gobierno provincial a entregar un documento que notifica a las autoridades la realización de la marcha. Así lo explicó a Radio Martí uno de ellos, el opositor y expreso político José Rolando Cáceres Soto.
Hicimos el día 4, ayer, en la tarde, en atención a ciudadanía, nos estaban esperando de ahí, de donde radica el gobernador de la provincia. Me dirigí yo y otro activista más, yo me quedé afuera, él entró, el muchacho entró y entregó la carta. Y en la carta nosotros pusimos el itinerario que iba a tener la marcha, que comenzaría desde en la calle Martí, frente al Museo de Ciencias Naturales, hasta llegar al Parque de Independencia, que queda frente con frente a la dependencia del gobierno provincial. Y que solamente era una marcha pacífica, donde estábamos exigiendo la libertad de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y otras reclamaciones que vamos a pedir.
Según Cáceres, el funcionario que recibió la notificación en Pinar del Río se resistió en un inicio a darles un comprobante de entrega.
Simplemente estaban alegando que no, que con el documento no hacía falta. Y entonces, después de un minuto ahí de discusión, me dijo... Recibió la carta, la firmó con su nombre y la recibió.
El nombre de la persona es Luis Marimón Rodríguez, jefe del Departamento de Atención a la Población.
Al salir del Ayuntamiento Provincial de Pinar del Río, Cáceres afirmó haber tenido un seguimiento por parte de agentes del régimen.
Estamos bajando la calle Martí, la calle principal. Había su seguimiento de la Seguridad de Estado, el oficial que le dicen Alejandro y otro más iban atrás de nosotros, pero no hubo detención.
Además de Pinar del Río, los ayuntamientos de La Habana, Guantánamo, Cienfuegos, Santa Clara, Holguín y Nuevitas, en Camagüey, han recibido notificaciones formales acerca de la manifestación, hasta el momento sin respuesta oficial. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y durante los eventos del Foro de Oslo por la Libertad en la ciudad de Miami, la artista y activista cubana Tania Bruguera se refirió a la estrategia de la manifestación del 20 de noviembre por el cambio en la isla. Ricardo Quintana recogió sus declaraciones.
En cuanto al llamado de protesta el próximo 20 de noviembre, dice que se conoce que la seguridad del Estado ha infiltrado a grupos de la oposición y que anunciar la iniciativa brinda transparencia a cualquier proyecto.
Ellos se meten en todos los grupos, tienen infiltrado todos los grupos. Ya se sabía que el grupo ese va a estar infiltrado. Y entonces yo creo que la decisión se tomó como para decir, ellos lo van a saber, pues que lo sepa todo el mundo. Y eso también nos libera y libera a la gente que está liderando, ¿sabe?, el proyecto. Nos libera de actuar de manera transparente y poner el peso de la responsabilidad en ellos. Porque sinceramente ese proyecto está hecho de una manera tal que ellos no van a ganar. Porque si dejan hacerla, han cedido. Si no dejan hacerlo, demuestran una vez más ante el mundo que son no solamente una dictadura, sino que son anticonstitucional.
La protesta ha sido convocada por Archipiélago, nuevo grupo que aglutina artistas que asistieron a aquel plantón contra la censura frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre pasado, así como otras personas no vinculadas al ámbito cultural.
Archipiélago tiene las personas del 27N, pero tiene otras personas, o sea, personas que se han ido sumando después y hay personas de dentro y de fuera. Yo creo que eso es algo que pasó en el 27N muy, muy novedoso, que es que se dejó de ver la frontera dentro y fuera, porque la gente que estaba afuera tenía tanto derecho como los que estábamos dentro. Si no estábamos en esa dinámica de tú no estás aquí, ¿no? Entonces yo creo que sí se creó una sinergia muy linda y todo lo que se aprendió en el 27N, pues ahora se está aplicando. Por ejemplo, la idea de que haya un ejercicio horizontal y democrático, la idea de que las cosas sean por consenso y no porque alguien lo dijo, fueron cosas que en el 27 nosotros desarrollamos y ya se ha creado una cultura democrática en parte de la sociedad civil que se está viendo acá.
Protesta a la que también le gustaría que asistieran cubanos que viven en Estados Unidos.
La idea es decirle a la gente aquí que se van preventivamente.
La artista no avisora por ahora otra primavera negra como la ola represiva del 2003.
Yo creo que más bien eso lo están haciendo para asustar a las personas, para que crean que van a haber unos juicios extraordinarios de 20, 30 años. En este momento el gobierno cubano no tiene el poder, ni nacional ni internacional, de hacer una movida de ese tipo.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
En otra información, algunos funcionarios de Estados Unidos y China se reúnen este miércoles en Zúrich para abordar asuntos de seguridad en el marco de un compromiso de ambos gobiernos de fomentar un diálogo más fluido. El pasado 9 de septiembre, el presidente Joe Biden y el gobernante chino Xi Jinping hablaron sobre la necesidad de establecer un marco de competencia que no desemboque en tensiones o conflictos. Esa llamada telefónica puso fin a 7 meses de ausencia de diálogo entre los dos mandatarios. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana. Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Sintonía de su emisora Radio Martí en este programa Tempranito y de Mañana. El mejor programa que tiene Radio Martí a esta hora. No existe otro. No existe otro programa. No me abra los ojos.
No tiene para cómo terminar.
No te voy a echar goticas.
Vamos a seguir en Tempranito y de Mañana. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Siempre se los recuerdo por si tienen la oportunidad de tener acceso a la internet. Si el Texas en algún momento ha parado por allá por Cuba, nos pueden buscar también en la página que es radiotelevisionmarti.com y también nos pueden seguir en la página de Facebook. Un saludo para Jackycito que dice, muy buenos días para ti, Exilda, y para tus muchachos indisciplinados.
Eso, ya
ustedes tienen ese adjetivo.
Eso indisciplinado es mentira.
Que los
muchachos es verdad.
No, lo de indisciplinado es lo que es verdad.
Es verdad.
Y un saludo para el cubano de Finlandia que bien temprano compartió un Twitter de Rolando Nápoles, nuestro colega Rolando Nápoles, un periodista muy destacado acá en Miami, donde me cuenta que en Bayamo convirtieron un mercado agropecuario estatal en lo que el régimen llama ahora mercado de nuevo tipo. Era un mercado agropecuario estatal, ahora lo están llamando mercado de nuevo tipo, y los precios, Jacomino y los oyentes, los precios por las nubes. ¿Qué característica tiene este tuit de Rolando Nápoles? Que hay una señora a la cual va un periodista en Cuba y la entrevista y le dice que qué cree de este nuevo mercado. Y ella dice, bueno, los precios están altos, los precios nos matan, pero tiene que ser así para seguir adelante.
No.
Sí, la señora dice, a la medida que los campesinos pues vayan como cogiendo el rumbo, pues los precios irán bajando. Pero mientras tanto, los precios tienen que estar altos, tienen que estar así, porque hay que seguir adelante.
Pero es que con esos precios Lázaro Domínguez no se puede vivir, porque esos precios por las nubes.
Por las nubes, así mismo. Pero ¿por qué quiero comenzar con este tweet, con esta?
Es que hay gente que se merece que le pasen esas cosas.
Ahí era donde yo quería caer. Porque, ¿cómo tú vas a justificar que te estén vendiendo un producto que está quintuplicado en su precio y decir, ah, sí, está bien, vamos a conformarnos? Ay, ese precio está bueno. Está alto, sí, el precio nos está matando, pero lo vamos a pagar y vamos a seguir adelante porque hay que echar este país para adelante.
Pero si está al borde del precipicio, ¿cómo lo va a echar para adelante? Tiene que echarlo atrás.
Es lo que no acaban de entender muchas personas, señores. Los precios están muy altos y aquí hemos conversado con cubanos que están allá. Leonid nos contaba la situación terrible que hay en su zona, en Baragua, pero eso se multiplica en cada rinconcito de Cuba. Los precios están muy altos. Aquí hablamos y yo siempre pongo el ejemplo. Eran 10 limones, 100 pesos. Y entonces tú dices, ven acá, esto no tiene justificación.
No, mira, esa señora está equivocada.
No, ella está confundida.
Hay que echar el país hacia atrás, porque cuando tú lo echas para atrás, yo recuerdo que estaba en secundaria básica y me mandaron a una escuela al campo y un día un amiguito mío de la escuela le pregunta a un señor que estaba trabajando en una finca, señora, ¿cómo está la carne de puerco? Y el hombre dice, a $3. A $3 la libra de carne de puerco. Entonces, esa señora está equivocada. Hay que echar el país hacia atrás. Entonces,
llegó a costar $2.50 la libra de carne de puerco. Bueno, $2.50.
Mira.
$2.50.
¿Cómo se llama la señora?
No, es mejor que no sepamos el nombre de la señora, no tiene nombre. La señora está muy oronda con un paquetico pequeño y dice que sí, que los precios están altos, pero que hay que ponerlos así porque hay que seguir adelante.
Mire, señora, déjame explicar una cosa. Cuando usted echa el país hacia atrás y llega a esos años, principios de los 80, que vinieron las guaguas Pegaso y entonces la gente montaba la guagua vacía y se sentaba porque los españoles mandaron las guaguas y habían guaguas, por lo menos en La Habana, donde yo vivía, pasaba cada 3 minutos y uno era muchacho y decía, mira, ahí viene la otra y la guagua nuevecita. Y cada 3 minutos pasaba una guagua. Bueno, tienes que echar eso hacia atrás. Después llegas a los años 70 y pico largo y te encuentras, que se podía ir a los hoteles y te encuentras la carne de puerco a 3 pesos, el jamón que en aquella época costaba 6 pesos la libra y para nosotros era muy caro, pero estaba ahí el jamón si tú querías hacer. Y sigues echándolo para atrás y sigues echándolo para atrás y entonces llegaste al 57, al 56, ¿me entiendes? Y entonces no habían comité de defensa, no había Federación de Mujeres Cubanas, las bodegas llenas de comida, los perros sonreían. Y cuando caminaban así, tú veías que el pelo del perro ondulaba así en el aire.
Este niño debe ser, debe escribir todas sus memorias.
No había solamente champú para las personas, había champú para los perros, ¿me entiendes? Y entonces ibas al cine y piltrafa. Señora, ¿usted se acuerda de lo de la palabra piltrafa?
Y es una señora que tiene que haber visto todo se ve que es una persona mayor.
Le voy a decir una cosa. La palabra piltrafa no se usa porque ya no se sabe qué cosa es piltrafa.
Bueno, sí sabemos lo que es y en qué ámbito lo podemos usar ahora.
¿Usted se acuerda, por ejemplo, de palabras que han desaparecido en el comunismo, como por ejemplo el aserrín, el aguarrás, esas cosas, elixir paregórico, rojacetil, todas esas cosas desaparecieron y sigue echando para atrás y se da cuenta, el lechero, señora, usted no le quitaban la leche a los 7 años, entonces no sigue echando el país adelante, si echa el país adelante se va a caer por el precipicio,
montala,
se va a caer
montala,
en un río peligroso.
Móntala en esa máquina del tiempo,
mientras
a ver si
más
vuelve.
Atrás va, más feliz se siente.
Mira, aquí está escribiendo el
Cuba. Podía estudiar en la universidad
también,
y no ser del partido ni de la UJC.
También. La montaste en la máquina del tiempo, dice el cubano de Finlandia. Ella tiene lo que tenía que tener.
Claro, mira lo que me dice Viñoli, había patines, los muchachos patinaban, señor, con ruedas de hierro, es verdad, pero ahora no hay ni plástica ni de hierro. Los juguetes, señora, no los repartían el 26 de julio, básico, no básico y dirigido. No los repartían en una fecha en que se había asaltado un cuartel que significaba muerte y sangre de soldados cubanos, de hombres cubanos que dejaron huérfanos a sus hijos. Se repartían los juguetes el 6 de enero. Hay mucha diferencia entre el 6 de enero y entre el 26 de julio. Y cuando usted iba por la mañana y abría la puerta, si vivía en un hogar de campo y sentía el olor fresco de la mañana, nadie venía a decirle que le iba a intervenir la finca. Y sentía el olor a rocío y a pan hecho en la panadería por la mañana. Pero señora, todo el pan que usted quería, no un pan de harina de boniato.
Y le eché un medio.
¿Verdad? Entonces, señora, mire al pasado y trate de echar el país hacia atrás. Hacia atrás. Exacto, dice Viñoli, la contra en la bodega. Señora, ¿desde cuándo usted no le dan una contra en la bodega?
Una ñapa.
¿Desde cuándo? ¿Esa palabra desapareció también?
También, ya no hay ñapa.
Ya no hay ñapa. Entonces, ¿cómo quiere llevar el país hacia
adelante? Te paso
adelante
el teléfono de la señora.
Es más, si llegamos al año 25, 1925, Barbatruco no había nacido. Nadie se esperaba en Cuba nada de eso. Entonces, mientras más hacia atrás usted eche la historia y vaya en Cuba, más felices. Ah, mira lo que dice Viñoli. En Oriente habían cutaras y en La Habana chancletas. ¿Dónde se perdía la chancleta y se encontraba la cutara? ¿En qué punto medio de la geografía cubana?
Fue un medio nada más lo que le eché.
La cutara. ¿En dónde se fundía el balde y el cubo?
Pero te has quedado vacío.
Pero es que esta señora está mirando donde usted no debe mirar.
¿Y el balance y qué más?
El balance y el sillón.
Y el sillón. Un medio lo que le eché. Yo tenía que haber echado más. ¿Para qué?
Mire, señora, ¿cuánto tiempo?
¿Quieres el teléfono? ¿Quieres el teléfono de la señora?
Llámame a Ronaldo Nápoles.
Vamos a buscar el teléfono de la señora, porque esta respuesta la señora la tiene que escuchar.
¿Desde cuándo no va a
responder? Ella no escucha la radio del enemigo, ella no escucha eso.
No importa que alguien se lo diga. Señora, ¿desde cuándo usted no barre con una escoba de millo?
Pero se la estás poniendo muy difícil.
¿Desde cuándo usted no va a una bodega humilde de pueblo normal y se encuentra...
Una simple bodega.
Y se encuentra las tongas de dulce guayaba entongadas como si fueran juegos de dominó, uno arriba de la otra, cruzado así, tanga. Y las longanizas colgadas así de un clavo. ¿Desde cuándo usted no se encuentra eso, señora?
Esa señora, si te está escuchando, no va a poder dormir esta noche porque va a tener sueños con todo lo que vio en la máquina del tiempo, que la ha llevado porque lo vivió, porque edad tiene para eso. Y va a tener pesadillas con lo que tiene que ir a buscar mañana al agro. No. A ese agro donde los precios están topados y ella está diciendo que hay que seguir para adelante.
Esa no será la misma señora que cuando sucedió el 11J, que la gente sale a protestar. Después vienen los periodistas y entrevistan a una señora y dice la señora, muy molesta ella, claro, a favor de Díaz Canel, a favor de toda aquella gente, ¿no? Muy molesta ella y dice, porque yo tengo 69 años y yo sé lo que pasó en el capitalismo y el hambre que pasaba en el capitalismo y no sé qué. Y yo me pongo a pensar y digo, perdón. Esto en matemática está muy equivocado, muy mal la señora y muy mal los periodistas. Si la revolución tiene 62, la señora tiene 69, ella con 7 años se acuerda del hambre que pasó en el capitalismo. ¿Pero qué memoria tiene la señora? ¿O está suspensa en matemática? Tiene muy mala memoria.
Tiene la memoria de la máquina del tiempo.
¿Qué se puede acordar? Yo me acuerdo.
Lo que le conviene, es lo que ellos recuerdan, al menos, lo que les conviene.
Bueno, hay que echar el país hacia atrás. No lo echen adelante, hay que echarlo hacia atrás.
Te está llamando la señora, ¿no?
Pómela ahí.
¿Ya? Respira, mi vida, respira.
¿Ya no puedo ir para mi casa?
No te has ganado todavía. No, casi. Sirvió un poquito. Todavía falta.
Ah, todavía tengo que llegar hasta las 9.
Lo que te tengo por aquí es mucho.
6:23 de la mañana. Este segmento de ciencia y tecnología a cargo de Carolina Morales Cortés se lo vamos a dedicar a esta señora ñanga.
Los teléfonos móviles son uno de los objetivos que más interés despiertan en los cibercriminales debido a la gran cantidad de información que almacenan en su interior. Según un reciente estudio de la firma de ciberseguridad S21SEC, los dispositivos con sistema operativo Android son atacados en un 50% de los casos. Le siguen los que emplean Windows con un 25% y Apple con un 10,5%. Desde S21SEC destacan a Rusia y a China tanto en la fabricación y venta de virus informático como en la responsabilidad del ciberataque. El hecho de que la mayor parte de la población tenga un teléfono inteligente con el que realiza operaciones bancarias, compras por internet y se comunica con familiares y amigos, todo aquello acrecentado por el COVID-19 hace que se convierta en uno de los principales objetivos de los cibercriminales. Para evitar este tipo de ataques, los expertos recomiendan seguir las siguientes acciones. En primer lugar, no abrir mensajes de personas que no conozcamos, especialmente cuando contienen un enlace o hablan de facturas. En segundo lugar, descargar solo aplicaciones de nuestro market, Google Play para Android y App Store para iOS respectivamente. Y por último, instalar un antivirus que sea reconocido, ya que gran parte de la población desconoce que ha sido hackeada porque no recibe ningún aviso de la presencia del virus informático.
Seis. 6:25 de la mañana. Lázaro.
No empieces. Muy buenos días. Lázaro, buenos días.
Buenos días.
Mira,
los oídos te estaban sonando.
Este muchacho tiene hoy, está muy, muy, muy enfadado con una señora. Ten cuidado con él.
Lázaro, los oídos te estaban sonando porque dicen que hay un mercado. ¿En dónde es el mercado? ¿De nuevo tipo?
Espérate, te lo voy a buscar. Ahora voy hablando con Lázaro.
¿Es un mercado de nuevo tipo? ¿Hubo un nuevo tipo en el mercado?
Es un mercado de nuevo tipo, según ellos. Ah, en Bayamo.
Un mercado en Bayamo.
A Bayamo iremos cuando vengamos.
Sí.
Y no en coche, y no en coche.
Lázaro, dice...
Oye, ponme 20 centavos de ternilla ahí. Que quiero
ternilla,
hacer una
eso desapareció también esa palabra.
Pero, niño, ¿de qué tú estás hablando? ¿Qué es eso?
Lázaro, el mercado en Bayamo se llama Lázaro Domínguez. Porque mentira. Dice que los precios están por las nubes.
Está ahí cerca de la Nestlé.
Ay, por favor.
Pero no me oíste, hijo.
Que los precios están por las nubes.
Que el mercado se llama Lázaro Domínguez porque los precios están por las nubes.
Pero ten cuidado con Jacomino. Jacomino hoy está con el machete en la mano, cortando cabezas.
Bueno, ¿te acuerdas del añil?
El añil. Eso desapareció. Eso es contrarrevolución, Lázaro. El añil.
Que la mamita nuestra le gustaba echar el añil para que las camisas blancas quedaran bien blanquitas, ¿te acuerdas?
Qué viejos son ustedes.
Y el vino seco, ¿te acuerdas del vino seco?
Bueno, del vino seco, sí. El vino seco, sí.
Para que la carne asada te quedara, ¿eh? Qué rico.
Y cuando uno estaba enfermo, que le daban injundia de gallina.
Ah, injundia de gallina.
Y Lázaro, ¿y tú que decías malas palabras de chiquito, no te daban para Macristi para que no dijeras malas palabras?
Oye, compadre, como jugaban con mi cerebro. ¿Tú sabes lo que hacía mi mamá? Me decía, tú sí eres un hombrecito, porque tú te tomas el palmacriste como si fuera un hombrecito y no lloras. Oye, yo con tal de oír esas palabras tan lindas, yo me he empujado el palmacriste, bro, el palmacriste. Oye, que es horrible el palmacriste ese.
Bueno, ya
pero jugaban con mi cerebrito, me decían, tú sí eres un hombrecito, mira, tú te tomas el palmacriste. Ay, Dios mío. Bueno, ¿y qué será? Eso desapareció ya.
Pero Lázaro,
eso ya
ni existe, yo no sé.
Yo creo que mi generación no vio nada. No vio
bueno,
nada,
eso nada. Eso se debe que hay una extensa área de
Qué bueno, sigue.
Oye, tú sabes que yo conozco una persona que fue a Cuba de visita y entonces la familia, imagínate tú, se empezaba a reunir gente en la casa.
Sí.
Y dice, bueno, ¿y qué tú estás haciendo de comida para tanta gente? Y dice, espagueti y yuca. Y dice, no pega espagueti.
No
dice,
pega, eso dice, no pega.
No pega, pero llena.
Sí, pero llena. Es verdad.
Bueno, pues efectivamente con espagueti hay un chubasco y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas que siguen interactuando con una profunda hondonada en los niveles superiores que se halla sobre las aguas del Atlántico a unos 100 kilómetros al nordeste del grupo norte de las Bahamas. Exilia Alfredo, las corrientes del aire superior se han mantenido desfavorables para el desarrollo de este sistema mientras se mueve lentamente entre el noroeste y el norte. La interacción de este sistema con un frente frío débil que está afectando el sudeste de la nación hace poco probable su desarrollo como una nueva depresión tropical cerca de las costas de Georgia. De manera que no hay por qué preocuparse. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, han mejorado las condiciones del tiempo en las provincias orientales, aumentando en hora de la tarde con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde estarán entre los 30 y los 33, las mínimas para mañana jueves entre los 23 y los 26. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Exile Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Hoy es 6 de octubre de 2021. Si está de cumpleaños hoy, muchísimas felicidades. Y si está de cumpleaños y de vacaciones, bueno, pues muchas felicidades igual. Y por supuesto, no me debe estar escuchando porque seguro que está durmiendo.
Bueno, tú no sabes.
6:30 de la mañana.
A lo mejor es un oyente fiel, está de cumpleaños y nos está escuchando.
¿Qué dice el cubano de Finlandia? Que yo tengo la gusana, que soy, ¿qué?
Tú eres Quinto Dan.
Cinta negra en, pues, ¿qué? Gusanería.
En gusanería. Él es así, él es así. Fíjate que tengo tantas cosas que comentar con él que tengo miedo de hacerlo ahora porque no vamos a tener tiempo. Así que mira, cuando... yo recuerdo un tema musical que decía, ¿dónde está mi cutara? ¿Que dónde está?
¿Dónde está mi
no está arriba ni está abajo, ¿que dónde está, verdad? Bueno, cutara no. Vamos a hablar, ¿dónde está mi mascarilla? ¿Que dónde está? ¿Dónde están las mascarillas en Cuba? Esas de las que hablé hace unos días. ¿Y cómo las están vendiendo? ¿A cómo las están vendiendo?
Ay, mi madre, déjame aguantarme.
Ahí te lo dejo para más adelante, después del boletín de noticias.
¿De la fábrica que no fabrica?
Esa es una fábrica que ya está fabricada, pero vamos a ver a cómo están vendiendo estas mascarillas y en qué moneda.
Ay, bueno, Dios mío.
Ahí te lo dejo, pero no te lo voy a decir ahora.
Bueno.
Porque quiero que respires.
Continuarás en las próximas.
Y que busques la mascarilla.
6:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
El Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños, el pueblo donde se iniciaron las protestas del 11 de julio, juzgará en los próximos días a 17 personas a las que la Fiscalía pide penas de entre 6 y 12 años. Yolanda Huerga tiene la información.
En San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, el Tribunal Municipal juzgará en los próximos días a 17 personas, entre ellas una mujer, por su participación en las protestas del 11 de julio. Los delitos de que los acusan van desde desacato, atentado, instigación a delinquir, hasta desórdenes públicos.
El juicio no se sabe cuándo es. Ya aquí en la provincia de Artemisa empezaron a hacer los juicios porque ya en Artemisa ayer hicieron 3 juicios.
Dijo Maribel Cruz Borrero, la madre de Joan de la Cruz, el joven que hizo la transmisión en vivo de las primeras protestas en San Antonio de los Baños, consideradas el inicio del estallido social en todo el país.
Ya el expediente, ya yo lo vi, por desacato le piden 4 años y medio, 4 años y medio más por desacato y 1 año y medio por desorden público.
El fiscal pide para los opositores Rolando Yusef Pérez Morera, 12 años de privación de libertad, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, 10 años, Adrián Rodríguez Morera, 8 años, Julián Manuel Mazola Beltrán, 10 años y 12 para Joel Díaz Hernández.
Él en realidad lo único que hizo fue expresar que quería más leche para los niños, más comida para el pueblo, más medicina para el pueblo.
Señaló su esposa Grisel Ulloa Sánchez.
A defenderlo para ver si le puede bajar la causa a todos ellos. O salgan con multa.
En las conclusiones provisionales entregadas a fines de la semana pasada y a principios de la que transcurre, la fiscalía argumenta que alrededor de 500 personas se concentraron el 11 de julio en el parque de la Iglesia del Pueblo, muchos para pedir el fin de los cortes eléctricos y la escasez de medicamentos, pero otros perseguían subvertir el orden constitucional, entre los que se encuentran las 17 personas involucradas en la referida causa, dice el documento legal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El activista Darien Colombier fue detenido este martes cuando intentaba entregar a las autoridades en Santiago de Cuba una notificación de la marcha convocada para el 20 de noviembre. Se trata del segundo integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba detenido en esta provincia en menos de 48 horas, según dijo a Radio Martín el vicepresidente de la organización, Manuel Manuel Cuesta Morúa, quien indicó que por el mismo motivo fue arrestada en Palma Soriano la activista Elsa Isaac Reyes.
En Palma Soriano lo que pasó con ella fue que, bueno, llegó el lugar, luego la hacen esperar para llamar, tienen tiempo, llamar a la seguridad, llegó la policía, le hacen una pregunta formal, cuál es el motivo de su presencia allí, ella explica y le arrebatan de la mano las solicitudes que ella llevaba, original y copia, se las rompieron, le forcejearon y la montaron en una patrulla, la condujeron a la estación y estuvo ahí detenida por espacio más o menos de 3 horas. Ese es el caso de ella. Hoy justamente nos llamó de que regresó la seguridad del Estado a su casa para llevarla a algún lugar a completar. Ella se niega porque no llevaron su citación y le dijeron que más tarde le llevaría la citación, pero que ya su caso estaba reabierto, que ella había sido multada cuando el 11 de julio. A Darien lo detienen hoy. Él se disponía a entregar la solicitud allá en Santiago de Cuba, la, en este caso creo que gobernadora de Santiago de Cuba, y camino del lugar pues le detienen. Esta es una información que da una persona que le dio cuando lo detenían, ¿no? Y nos envió la información a nosotros. Hasta ahora no se sabe a dónde lo condujeron, solo se sabe que está detenido, que fue detenido. Son los dos primeros casos en que se niegan a recibirlo, ¿no?
Darien Colombier, 3 horas después de esta detención, fue liberado. La marcha cívica por el cambio fue convocada inicialmente en las redes sociales por la plataforma ciudadana Archipiélago, pero cuenta con el apoyo de varios sectores de la sociedad civil independiente, entre ellos el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Y la artista cubana Tania Bruguera, quien participó en el Foro de Oslo por la Libertad en la ciudad de Miami, se refirió a la represión que existe en Cuba y envió un mensaje de unidad a toda la comunidad internacional para impulsar la transición hacia la democracia en la isla. Ricardo Quintana conversó con ella durante el evento.
Su ponencia en el Foro Oslo por la Libertad tuvo que ver con la represión, en fin, de esa realidad inocultable.
800 y tantos presos políticos en Cuba, que no son solamente los del 11 de julio, también están los 150 y pico, 136 creo que existían antes del 11 de julio. Hay niños menores de edad en prisión, hay niños menores de edad que han sido violentados y que han sido maltratados en las prisiones, y eso es lo importante, que el pueblo cubano sienta que en este foro alguien está representando y está contando esa historia, porque la comunidad internacional tiene que ponerse del lado de Cuba, no del lado del gobierno cubano, del lado de Cuba.
Y dibuja una sonrisa orgánica cuando habla de la nominación de Patria y Vida para los premios Grammys Latino.
No, para nosotros fue allá súper impresionante, porque además es como si le hubieran dado los Latin Grammys al pueblo cubano, porque el pueblo fue quien convirtió eso en un himno, y es el nuevo himno. De eso mi presentación termina con Patria y Vida. Y Patria y Vida, la frase Patria y Vida se ha convertido en una nueva manera de ver la vida. Es decir, es una nueva propuesta. El gobierno cubano siempre dice patria o muerte. Nosotros queremos vivir, pero vivir en democracia, ¿no? Entonces, no, fue maravilloso. La gente en Cuba está feliz, fue como, sí.
Y según Tania Bruguera, pues durante su estancia en Estados Unidos, hará gestiones, fuertes gestiones, para que cubanos residentes acá, de este lado del Atlántico, pues también participen en la protesta del próximo 20 de noviembre. Soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Radio Televisión Martín.
El senador cubano-americano Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, condenó las acciones de China cerca de Taiwán. Menéndez declaró que las incursiones en el espacio aéreo de Taiwán por parte de China son el último ejemplo de la actitud agresiva del país comunista. Mantiene que con la estabilidad y la seguridad mundial en juego, es más importante que nunca que los Estados Unidos defiendan los valores democráticos y los principios de mercado libre promovidos por el gobierno y el pueblo de Taiwán. Y en Nicaragua, Daniel Ortega, durante su primer discurso electoral como candidato a su tercera reelección consecutiva, ha llamado terroristas a los obispos católicos. Así que los detalles los tiene Donaldo Hernández.
Esos obispos son terroristas también. Claro que son terroristas. Claro que son terroristas. En otros países estarían juzgados ya.
Es parte del primer discurso de campaña política del candidato presidencial del oficialista Frente Sandinista, Daniel Ortega, quien busca permanecer en el poder 5 años más. El líder de izquierda, además de los señalamientos a los obispos, justificó el arresto de los 7 aspirantes presidenciales que pretendían enfrentarlo en las elecciones del 7 de noviembre.
Esos que están procesando, ahora son vírgenes puras. Son terroristas, son los que organizaron a los terroristas, son los que los alentaban.
La oposición niega las acusaciones e insiste en que el encarcelamiento de los precandidatos tiene un propósito claro.
Daniel Ortega es un mentiroso tratando de justificar lo injustificable. Daniel Ortega va a imponerse como el candidato único y su Consejo Supremo Electoral lo va a reelegir. No lo va a reelegir el pueblo nicaragüense.
La dirigente campesina Francisca Ramírez, quien se encuentra en Costa Rica en condición de refugiada, manifestó que los exiliados buscan que la comunidad internacional desconozca los resultados de las elecciones.
No podemos nosotros permitir que diga Ortega o la familia Murillo que son unas elecciones. Están tratando de mantener al pueblo sumergido.
No obstante, Daniel Ortega manifestó que los nicaragüenses votarán por el trabajo y la paz, es decir, por su permanencia en el poder para un total de 30 años. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:41 de la mañana. Gracias, Ariana González, por este breve informativo. Y entonces,
¿Tú tienes mascarilla ahí?
Sí, tengo mascarilla.
¿Las compraste? ¿Te las regalaron?
Me las regalaron por buen comportamiento.
También regalan mascarillas acá por buen comportamiento.
Fuera de aquí.
Pero nada, señores, a veces usted llega a un establecimiento y ahí está el cartel por estos días de que puede o no usar la mascarilla. Eso depende de los establecimientos acá en Estados Unidos, fundamentalmente acá en Miami. Hay unos que sí te dicen que es obligatorio, pero si a ti se te olvidó la mascarilla, incluso ahí te dicen, hay en algunos lugares en que te la regalan y te dicen, mire, tome, pase, sin ningún problema.
Claro.
Eso no es un problema. Eso no es una dificultad. Y aquí hemos comentado que la puedes comprar donde tú quieras, al precio que tú quieras y del modelo que tú quieras, de los colores que tú quieras y como a ti te guste. Tú puedes comprar todo esto. Bueno, hoy estoy en Twitter porque Twitter es heavy, es fuerte. Y este es un tuit que tiene que ver también con este colega de nosotros, con Mario J. Pentón, que ha puesto un tuit acerca de una tienda. Lo que más me gusta es el nombre de la tienda, que está en Caibarien, en la provincia de Villa Clara. La tienda se llama 31 y Palante. Me encanta esa tienda. Pero es una tienda que se llama así y es una tienda en moneda libremente convertible. En esta tienda están vendiendo las mascarillas. Estas mascarillas, cada una cuesta 20 centavos de dólares. Y Mario J. Pentón se está preguntando por qué, si en Cuba incluso se aplican multas de 2,000 pesos por no tener una mascarilla y los cubanos pasan tantas dificultades para poder hacer una. Cuando tú ves fotos de Cuba, ves videos, la gente fundamentalmente anda con las mascarillas de tela, cuando los dirigentes se andan con estas famosas mascarillas que son las que más protegen.
H95,
KN. Las 95. Entonces el pueblo ha tenido que inventarse sus mascarillas con telas que me imagino que han tenido que reciclar, romper alguna blusa, romper alguna saya y hacerse una mascarilla. Y las están vendiendo en las tiendas estas en moneda libremente convertible. A esto súmale lo que te hablé, lo que comenté con ustedes hace unos días de esta fábrica, donde lo primero que hicieron fue pues conectar mal la máquina, armar mal la máquina, y todo después cuando comenzó el funcionamiento, bueno, tienen las mascarillas almacenadas, dijeron que las iban a vender siempre en moneda nacional, porque te imaginas que todo lo tenga que comprar el cubano con moneda libremente convertible, incluso algo que es para su salud. Entonces, ahí lo dejo, señores, son las cosas que pasan en Cubita la Bella, desgraciadamente, y por eso les traigo a veces estos ejemplos, igual que el de la señora con los precios altos, pero hay que seguir para adelante. La gente también justifica a veces esto, ¿no? bueno, es para ayudar al país, necesitamos divisas, necesitamos moneda libremente convertible para echar para adelante el país. No, esto es algo que tiene que ver con la salud del cubano. Lo más idóneo es que si la vas a vender, véndeselo en moneda nacional, aunque sea. ¿Tú la quieres vender? Véndela en moneda nacional.
Y es verdad, a veces vas a un sitio aquí y está la cajita, y entonces si vas sin mascarilla y te obligan a entrar con una, coges una, está por cortesía.
A veces tienen hasta una persona que te está diciendo, mire, tome, no tiene mascarilla, mire, si usted quiere, aquí tenemos mascarilla que le podemos dar. Entonces, son cosas que tú dices, bueno, si las van a vender, está bien. Las quieren vender porque aquí las compramos también. Pero si la quieres vender, véndesela en moneda nacional al público, véndesela en moneda nacional cubano, que en definitiva no le estás pagando en moneda libremente convertible. Todo se lo vas a vender en esa moneda. Todo lo vas a vender así.
Así es, como decía mamito.
Bueno, ahí te dejo la pista.
6:46 de la mañana, tenemos llamada por teléfono.
Buenos días,
José.
Dios te bendiga al colectivo de Radio Martí completo y a mi pueblo de Cuba.
José, ¿por dónde estás manejando?
Estoy en Edgar, Indiana. Estoy en el 19, la calle Michihuaca.
Ah, qué bien.
Michihuaca. Espérate, déjame buscarte.
Ahí está ubicándote. Jaco te está ubicando. ¿Cómo estás, José?
Estoy bien, gracias a Dios. Pensando en los problemas de Cuba, en las cosas que están pasando en Cuba y la reacción de mi heroico pueblo de Cuba, que sigue adelante con dignidad, manifestándose y echando para adelante.
José, déjame preguntarte una cosa, más o menos, no tienes que ser exacto si no quieres, pero más o menos, ¿por qué época tú te fuiste de Cuba?
En los años 90.
En los años 90, bueno, ya hace 30 años. José, cuando hablamos aquí de los precios para las personas que ya llevamos un poco de años fuera de Cuba, nos parece increíble que cualquier cosa cueste cientos de pesos. Y si la cosa encarece un poco, ya se hable de miles de pesos. No le cabe en la cabeza a un cubano que te digan, tal bobería cuesta 500 pesos. Pero si... No entiendo.
La inflación en... Bueno, eso pasa en todos los países comunistas donde no hay libre comercio, no hay libertad económica. Entonces se crea un mercado negro, como se creó en Cuba, para poder sobrevivir. Y entonces en ese mercado superfluo los precios son a veces increíbles. Eso pasó cuando el periodo especial en Cuba, pero yo creo que la crisis que está pasando el pueblo cubano en estos momentos ha superado con creces el periodo especial. Eso es lo que yo pienso.
No, es que los precios están por las nubes. Y siempre vuelvo con el ejemplo de los limones estos. Eran como 10 o 8, no recuerdo bien, 100 pesos. Un par de chancletas a 1.500 pesos. Una pizza está costando 150 pesos. Y tú dices, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Dónde van a llegar los cubanos con esos precios tan excesivos? El ordenamiento que no ha ordenado nada.
No, lo triste es que, bueno, eso es lo que tienen que entender mucha gente que están defendiendo a régimen cubano y tienen que analizar esta situación que te voy a decir. Mientras los dirigentes cubanos están viviendo en la abundancia, en la corrupción total, porque en Cuba hay una corrupción desde el Comité Central hasta el albañil que repella una casa, ¿entiendes? Y entonces... ¿Por qué? Porque es el modo de vida operante que nos impusieron por el sistema. Este está arriba, roba, vende al que está abajo, el que está abajo revende al que está abajo y el otro revende al otro y el otro roba los suministros que le dieron para que se lo den al otro. Y entonces el nivel de corrupción abastece a un mercado negro y entonces los precios del mercado negro fluctúan en realidad de como es un mercado normal, ¿no? Si hay mucha demanda, los precios aumentan, y si hay escasez, vuelven a aumentar, pero bueno, si hay más oferta que demanda, entonces los precios bajan, y eso es lo que está pasando en Cuba, que no hay de nada,
sí,
y
pero
los precios se han disparado horriblemente.
José, eso lo estamos viendo hasta los establecimientos estatales. Estaba viendo tiendas que están vendiendo artículos a plazo, donde un juego de sábana con dos fundas está costando 20 mil pesos. ¿Cómo es posible en una tienda estatal? Entonces es el país, es el gobierno, son los gobernantes.
Bueno, tenemos la otra opción, que el gobierno está explotando al pueblo cubano, está exprimiendo al pueblo cubano con las dos manos y con las patas, no decimos cubano. Porque, por ejemplo, un producto que les cuesta a ellos en extranjero $2 o 40 centavos lo están vendiendo en ese precio, por ejemplo, $60, $40, $20. Eso quiere decir que están haciendo un tipo de robo armado contra el pueblo cubano, y eso es lo que yo quiero que mi pueblo sepa, que eso no es lo que la oposición que salió de Cuba, las personas que estamos aquí en el extranjero, nosotros no queremos eso para nuestro pueblo. Nosotros queremos que nuestro pueblo sea un pueblo próspero, que se amen las personas unos a otros, que tengan el lugar que tienen que ocupar en la sociedad, y que todo el mundo trate de vivir al mismo nivel y que tengan la misma oportunidad de poder triunfar.
Claro, y sobre todo, José, cuando nosotros escuchamos este tema específicamente de los precios y oímos que una persona quizás tiene que dedicar el salario de una semana sencillamente a pagar la cuenta de la luz, no es posible. No es que cuesta tantos miles o tantos miles de pesos, no, es que cuando tú estableces una comparación y tú llegas al punto en que, imagínate tú, José, que tú aquí en Estados Unidos tú tengas que dedicarle una semana de tu salario nada más que pagar la cuenta de la luz. No se puede vivir así.
Bueno, con una semana de trabajo yo pago todos mis loans, que son alrededor de una semana y media, yo pago todos mis créditos, que son alrededor de $15,000 mensuales, y lo demás me queda de ganancia. Pero bueno, la pregunta mía grande es, ¿cómo pueden vivir esos viejitos que no tienen ayuda al extranjero?
Exactamente.
Esas personas que no reciben nada, que se están muriendo de necesidad, de hambre.
Que no se pueden hacer unos espejuelos, compadre.
Nada.
Increíble, Dios mío. Pero bueno. Va a cambiar.
Oye, ya encontré mi Chihuahua. ¿Mi Chihuahua y qué estás?
Estoy en mi Chihuahua, en la calle. Encontró usted posiblemente en mi Chihuahua, Indiana, pero yo estoy en Elkhart, Indiana, en el Highway 19, la calle de mi Chihuahua.
Ya te estoy mirando, ya te vi la 19. La 19.
Un
sí,
abrazo,
señor.
José.
Bueno, Dios
cuídense.
Me lo bendiga. Saludo a mi pueblo, siempre en contacto con él, preocupado por mi pueblo. Adelante, esa manifestación del día 20 de noviembre tiene que darse.
Oye, ahí en la 19 en Michihuaca, en un restaurante italiano, Samuel Mancinos.
Te voy a mandar una pizza ahí.
Barata.
Gracias, José. 6:53 de la mañana, tiempo de deportes con Edenio Nao.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Silvio, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Jacomino Silva anoche era el que había que ganar, era el decisivo, y los Medias Rojas le ganaron a los Yankees. Hay que señalar de que el Boston a finales de septiembre pasado fueron barridos por el equipo de los Yankees en el Motro Verde, en Boston, pero eso importaba, pero no tanto. Pero el de anoche, ese sí importaba, señores, porque era un juego en el que el ganador se lo llevaría todo y avanzaría a la siguiente ronda para jugar 5 partidos, una serie de 5 partidos, a ganar 3 contra el equipo de Tampa, que tuvo el mejor récord en la Liga Americana y además fue el campeón en la División del Este y es el actual subcampeón de la Serie Mundial. En el 2020 Tampa perdió la Serie Mundial contra el actual campeón, los Dodgers de Los Ángeles. Así que, conclusiones, el Boston ganó el partido que había que ganar, y bueno, está ahora en la siguiente ronda. Y el manager boricua Alex Cora ya sabía el camino que tenía que hacer, y bueno, ya está en la postemporada, lo hizo en el 2018, y ahora esta serie con Tampa va a tener muchos ingredientes. La última vez que estos rivales del este de la Liga Americana se encontraron fue a inicio de septiembre en el Fenway Park, y los dirigidos por Kevin Cash, un manager que ha hecho buen trabajo, se llevaron un par de victorias, pero el Boston se quedó con el último compromiso para evitar la barrida. Tampa ya tiene definido a sus abridores para los primeros juegos de esta serie contra el Boston. El zurdo Shane McCann estará en el primer partido pasado mañana jueves, y el novato Shane Bass será el encargado del segundo compromiso. Mientras que el Boston, el único descartado es Nathan Eovaldi, que precisamente anoche fue el abridor y ganador en este gran triunfo contra el equipo de los Yankees. El primer juego de la serie divisional de la Liga Americana en el Tropicana Field de Tampa está pactado para, reitero, este jueves 7 de octubre a partir de las 9, o sea, 19 horas, que sería las 7 de la noche, hora de Cuba. Y tremenda expectación por esta serie, reitero, de 5 a ganar 3. En el partido de anoche, destacar la labor de el mexicano Verdugo. Se fue con un sencillo, un doble, e impulsó el 50% de las carreras del equipo de Boston, o sea, 3 de 6. Y Kiki Hernández, el cubano boricua, no se quedó atrás, se fue de 3-1 con una anotada. No jugó Julito Martínez, se encuentra lesionado. El manager espera que ya pueda hacerlo mañana jueves en la serie contra el equipo de Tampa. Y bueno, Candelaita Iglesias no jugó. Arroyo lo enviaron en segunda base y se fue de 3-0 en este partido. Colo perdió dos entradas, se fue rápido, 4 hits, 3 carreras todas limpias, solamente ponchó a 3 bateadores, y lo ganó Eovaldi, 5 intercepciones, lanzó hasta el sexto inning, y bueno, le anotaron una carrera limpia, ponchó a 8 y le conectaron solamente 4 hits. Stanton de 4-3 con impulsada por el equipo de los Yankees, que fue un jonrón en la entrada número 9. Sobre los líderes en la recién concluida campaña regular, Burns del Milwaukee terminó con el mejor promedio de carreras limpias, 2.43, y aquí dos cubanos terminaron también entre los primeros, Lance McCullers y Carlos Rodón. Y en juegos salvados, el líder Melancón de San Diego con 39, y cerquita terminó Raizal Iglesias, el Pinero con 34 y el Olguinero Roldy Chaman con 30 juegos salvados. Después ampliaremos el tema sobre los líderes individuales. Más deportes, 7:50 aproximadamente. Buenos días.
Un saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital. Investigadores de la Universidad de Turku, Finlandia, han desarrollado una novedosa aplicación para dispositivos móviles que permite detectar una fibrilación auricular sin necesidad de dispositivos adicionales, lo que puede ser clave para la prevención de accidentes cerebrovasculares o ictus. Un equipo que incluye, entre otros, a Juanichiro Kono y Natsumi Komatsu, ambos de la Universidad Rice en Estados Unidos, ha inventado una clase de generadores termoeléctrico flexibles que podrían abastecer una chaqueta u otra prenda de vestir con electricidad suficiente para, por ejemplo, recargar pequeños dispositivos electrónicos o emitir luz a modo de linterna. Y si quieren saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. de hoy, 6 de octubre de 2021.
Tengo un saludo para George, que dice: buenos días al Dream Team de Martí Noticias, mis buenos cubanos. Gracias, George, por escribir.
George de Haines City, aquí en Florida.
Sí, bueno, el George, mismo.
Tenemos aquí delante de nuestros ojos un diploma de cuando existía el programa El Revoltillo, firmado, dice, miembro oficial del club de fans El Revoltillo, George Haines City, Florida. Y está firmado por Morel de Oro, y las otras firmas de aquí allá no las veo. Gilberto Viñol y Mike. Aquí está, así que fíjate tú, qué casualidad, George.
Así mismo, gracias, gracias por estar ahí siempre escuchándonos y por escribir también.
¿Cómo no?
Ya no te voy a hablar de más nada, te voy a dejar la pista. Cuéntame algo.
¿Me vas a dejar la pista? Bueno, mira.
Sí, porque no quiero que te sofoque.
No, pero tienes cosas para mí.
Pero claro.
Las estás dosificando.
Yo las estoy dosificando, no te lo puedo dar todo así de una sola vez, porque es que tú te me sofocas.
me altero.
Te alteras, entonces no, yo quiero terminar hoy.
Mira, Exilda, si dentro de los seres humanos hay una partícula maligna que nos hace fajarnos a través de los siglos. Uh-huh. Esta efemérides demuestra esto que te estoy diciendo, no porque lo digo yo, sino porque es la verdad más,
la
verdad más grande que la barriga de Marrero. En el año 105 antes de Cristo, ocurrió el peor desastre militar de la historia de Roma, la batalla de Arusio. Dos ejércitos de la República derrotados por cimbrios y teutones. Las bajas fueron superiores a 100.000 hombres. O sea, estamos hablando de 12 legiones más tropas auxiliares. ¿Por qué hago referencia a esto? En el año 105 antes de Cristo. En estas batallas las legiones se fajaban entre sí y hubo en este encuentro militar 100.000 víctimas mortales. ¿Cuánto ha llovido desde el año 105 antes de Cristo hasta el 2021?
Muchísimo.
¿Cuántos terremotos? ¿Cuántos Lázaros Domínguez? Y nosotros seguimos bajando, caballeros. Es que, ¿qué es lo que hay dentro de los seres humanos que nos lleva a caernos a
sablazos?
A sablazos.
Bueno, la vida.
Sí, señor. Sí, señor. Es como que Noé hubiera pasado a todos los animales en el arca y después hubiera dicho: pobrecito el comején, vamos a dejarlo pasar. ¿Cómo vas a dejar pasar al comején, viejo, si te vas a hundir?
Y era en pareja la cosa, imagínate.
Sí, dale. Como en los cabarets.
En pareja.
7:03 de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martí con Ariadne González.
En las informaciones, la Alianza Cubana por la Inclusión acaba de difundir una encuesta sobre la violencia política hacia las mujeres en la isla. Su coordinadora, Sara Cuba Delgado, amplía la información.
El objetivo de nuestra encuesta es identificar los distintos tipos de violencia a las que estamos expuestas las mujeres cubanas, haciendo énfasis en la identificación de la violencia política hacia las mujeres que pretendemos acceder a la participación política, ya sean con fines sociales o fines políticos. Nuestra encuesta está abierta para todas las mujeres cubanas, pero eso sí, hacemos énfasis y principalmente la dirigimos a todas las mujeres de la sociedad civil independiente. ambiente. Dígase periodistas independientes, activistas por los derechos humanos, artistas independientes, todas las mujeres de la sociedad civil independiente. Queremos acotar que la Alianza Cubana por la Inclusión, junto a la Red Femenina de Cuba, fue quien inició e impulsó el trabajo sobre la identificación y la visibilización de la violencia política contra las mujeres cubanas, principalmente contra las mujeres de la sociedad civil independiente.
El diario español El País comentó que en Cuba prevalece la venenosa senda del autoritarismo. Aunque el gobierno haya adoptado nuevas medidas económicas, el Estado no da signos de apertura que acerquen al país a estándares democráticos. Así lo afirmó el Rotativo en un editorial, aunque el gobierno de Cuba autorizó la actividad de un cupo de empresas privadas. Es una medida que insufla dinamismo a la rígida economía cubana en medio de la crisis que enfrenta, pero que no aporta la apertura democrática, precisó El País. Y un total de 432 migrantes cubanos que llevaban de 22 a 24 meses presos en centros de detención en diferentes estados de Estados Unidos fueron liberados gracias a la ayuda de un abogado de la ciudad de Miami, Miguel Inda Romero. Romero conversó con Radio Martí sobre las gestiones que estuvo realizando para lograr la liberación de ellos.
La mayoría estaban en Luisiana, en Mississippi, en Arizona, en Georgia y en Texas. Yo pude saber de estos casos porque los Peachy Boys pusieron en su Instagram y su Facebook muchos de los videos que ellos estaban grabando dentro de las prisiones pidiendo ayuda. Lo que ellos hacían es llamar al familiar, el familiar lo por un tablet o un iPad, el familiar los grababa y de esa manera lo pudieron poner en el Internet. Al yo saber que esto estaba pasando, al momento, sin pensarlo dos veces, me involucré. Visité 7 prisiones, los fui a ver en persona, en Mississippi, en varios lugares, en Indiana, en Texas, en Georgia, y empecé a ponerle presión a los oficiales de inmigración explicándoles que legalmente ellos no podían mantener a esas personas más de 6 meses y muchos llevaban 24 meses detenidos. Yo lo hice esto por mi cuenta, a mí nadie me contrató, a mí los gastos míos fueron por mí. Esto lo hice por una cosa de principio y de justicia, no por dinero ni por fama. Empezamos en febrero de este año y terminamos en abril. 2 meses para sacar los 432. Básicamente lo que hice fue colectivamente, hice varias peticiones en cada prisión por varios prisioneros, porque se me hizo difícil poder hacer 432 peticiones, pero empecé a ponerle presión a cada deportador, que cada deportador tiene alrededor de 20 o 30 cubanos. Tenía bajo su jurisdicción 20 o 30 cubanos, le empecé a poner presión, siempre con la posibilidad de mandarlo federal por mantener a esos cubanos detenidos más de 6 meses, porque la ley es bien clara. Una persona que tiene una orden de deportación, lo máximo que puede estar detenido por inmigración 6 meses, y de esta manera le pude poner presión y siempre diciéndole si no lo soltaban no íbamos a ir a corte federal a demandar al Departamento de Homeland Security por no cumplir con estas leyes. También quiero tomar la oportunidad de darle las gracias a los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira y a Carlos Jiménez, que también me ayudaron mucho y pusieron de su parte para que esto fuera posible.
El cantante cubano Yotuel Romero lanzó una campaña en las redes sociales que busca que los intérpretes de la canción Patria y Vida, Michael Castillo, Los Orbo y Eliezer Márquez, El Funky, que viven en Cuba, puedan asistir a la gala de los premios Grammy Latinos en Estados Unidos. El Osorbo está preso desde mayo pasado y fue acusado de atentado, desacato y resistencia. El Funky se encuentra bajo una medida cautelar de limitación de movimiento. Patria y Vida, que se convirtió en el himno de las protestas en julio pasado en demanda de libertad en Cuba, fue nominada por la Academia Latina de la Grabación en 2 categorías, Mejor Canción del Año y Mejor Canción Urbana. Los demás intérpretes del tema son Romero, Alexander Delgado y Randy Malcolm, integrantes del dúo Gente de Zona y de Semer Bueno. La ceremonia de los premios Grammy Latinos tendrá lugar el 18 de noviembre en la ciudad de Las Vegas. Y en otra información, no es suficiente el apoyo de los gobiernos para salir de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Así lo afirmó este martes el líder opositor venezolano Leopoldo López, quien sostuvo que también se necesita el concurso del sector privado y otros renglones para lograr el retorno de la democracia en esa nación sudamericana. López habló al respecto en el Foro de Oslo por la Libertad y criticó duramente las próximas elecciones en Venezuela.
La elección no es una elección libre, no es transparente y no es verificable. Yo espero que Europa esté muy atento con esa misión, que los grupos políticos del Parlamento Europeo estén muy atentos, que los grupos en Bruselas estén muy atentos, de que Maduro lo que busca es blanquearse, es legitimarse. Incluso lo que está buscando es una legitimidad retroactiva.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, designó al expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, como jefe de la misión de observación de la OEA para las elecciones del 28 de noviembre en Honduras. Solís fue presidente de la República de Costa Rica del 2014 al 2018. Fungió como jefe de la misión de observación de la OEA para las elecciones generales de Guatemala en 2019 y actualmente es catedrático. Y diputados de las bancadas opositoras en Chile acordaron presentar una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera luego de conocerse un presunto conflicto de interés por la venta de una minera publicado en los llamados papeles de Pandora. Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la familia Piñera estuvo involucrada en la venta del proyecto Minera Dominga a uno de los mejores amigos del mandatario en una operación concretada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. Piñera y su familia habrían sellado la compraventa con un pago de 3 cuotas, la última de las cuales estaba sujeta a que no avanzara la protección ambiental del lugar donde se instalarían las faenas mineras y portuarias. La acusación dice que el gobierno de Piñera decidió no establecer la protección ambiental en torno a la minera Dominga, acción que generó mucho dinero para la familia del mandatario. Este proceso de acusación constitucional puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado. Y de acuerdo con instrucciones recibidas durante una conferencia realizada en Qinghai, los monasterios y los centros de estudio budistas del Tíbet deben comenzar a traducir los textos de estudio del idioma tibetano al chino mandarín, el idioma común de la China. Asimismo, los monjes y las monjas deben aprender y hablar entre ellos en el idioma chino en lugar de usar el idioma nativo. Con una asistencia de más de 500 personajes religiosos y estudiantes de universidades budistas del Tíbet y de China, así como de otras organizaciones educacionales que incluyeron a 300 estudiantes de la Universidad de Shennong, la campaña promueve el llamado del presidente de China, Xi Jinping, de apaciguar la religión en todo el país. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con Tempranito de Mañana.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:12 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este informativo aquí en Tempranito y de Mañana. Exilda.
¿Te llamó la señora del agromercado o te llamó alguien más importante señora del agromercado?
No me llamó la señora del agromercado que está en el borde del precipicio y quiere dar un paso al frente. No, señora, no. Oiga Serrat, para que vea que le dedicó una canción, que se llama así, señora. Exilda, tú sabes que un día como hoy se convirtió en república nada más y nada menos que una diminuta isla, que no es una sola isla, son varias islas que reciben el nombre de Fiji. Y tú dices, Fiji, ¿es la del agua? No. Y, Fiji no es la del agua. Cuando usted piensa en playas, usted dice, bueno, las playas del Caribe son playas envidiables. No solamente las de Cuba, las de Dominicana, las de Puerto Rico, muchas playas del arco de las Antillas Menores. En esas islitas diminutas hay muchas playas lindas porque el Caribe tiene esas playas lindas. Pero Fiji no está en el Caribe. ¿Fiji está dónde? Bueno, ubíquese en Perú. Cuando usted va de Perú a Australia, obviamente, en el mapa tiene que ir a la izquierda, por tanto tiene que atravesar el Océano Índico. En ese medio de ese Océano Índico perdido, donde hay diminutas islas, y digo de Perú a Australia para más o menos tener una idea de qué, de dónde se encuentra, ahí perdido en ese mar de Oceanía está Fiji. Exilda,
ay, quieres perderte
las fotografías de las playas.
Yo sé por dónde viene todo. Te quieres ir de vacaciones largas.
Yo no sé cuánto cuesta llegar ahí, porque, por ejemplo, tendría, si uno va a salir de aquí, de Miami, tendría que ir volar a Texas o a California, bueno, o
ve guardando,
volar
ve
directamente
guardando
a Los Ángeles. Y Los Ángeles, el avión tiene que frenar rápido porque en Fiji la isla es tan chiquita que...
Ve guardando.
Pero son...
Hazte el regalito. Hazte el regalo y ve.
No, yo voy a ir a Finlandia primero, a ver a mi socio cubano a Finlandia.
Ah, mira,
bueno,
Finlandia.
Un día como hoy, pero de 1987, Fiji se convirtió en república. Anteriormente había sido colonia británica. Son centenares de islas que están ubicadas, muchas, además de las playas, tienen arrecifes de coral y selvas tropicales. No tiene ninguna frontera terrestre porque no comparte la isla con otro país. Entonces, los países más cercanos de estas islas de, que conforman a Fiji son Australia, Nueva Zelanda, Samoa, Nueva Caledonia y otras más. Tiene una superficie de 18.000 kilómetros cuadrados y es el país número 156 en tamaño en el mundo, así como en el, ubicado en el 161 en cantidad de población. En el 2015 no llegaba la población de Fiji a 1 millón de habitantes. O sea que prácticamente si eres muy sociable en las islas, saludas a todo el mundo y al cabo de los años estás conociendo al millón de personas que viven ahí. Pero señores, ¿qué isla más linda? Y mira tú, ¿dónde está? A veces uno descubre esos pequeñísimos.
Te veo últimamente mucho buscando puntos geográficos esenciales. No te me vas a ir por
pero
ahora,
yo
¿no?
Yo no sé por qué me antojo en buscar los lugares que están más lejos.
Pero no te me vas a ir por ahora, ¿no? Ahora
¿de vacaciones?
Mismo. No.
Bueno.
Pero no te vayas tan lejos, por favor, que te vamos a echar de más.
Bueno, a lo mejor me doy una vueltecita por el mercado de un nuevo tipo en Bayamo.
En Bayamo.
A ver si veo a la señora.
A ver si hayas un coche también, que a lo mejor tienen los precios altos.
¿Un coche?
Sí, a Bayamo en coche.
Ah, un coche de coche, ¿no? Porque
Un coche de coche con caballo. El tema musical, la Bayamo en coche.
Un coche de coche.
Pero ese me pierde, me pierde para las islas y ya está allí sentado con algo en la mano, mirando la playa, mirando las chicas en bikini.
Yo lo mismo
ya
paso.
Ya no está aquí.
Lo mismo paso de ver a José manejando por la 19
ya no
allá
estás
en
aquí.
Indiana. A la foto.
Hace falta que tú ubiques, que viene ahora.
La mayoría, la...
No.
La maravilla de la computadora, señores. Uno se siente y dice, yo quiero ver fotografías de tal lugar, a ver cómo son. Y te ponen la fotografía.
Bueno, ¿Qué viene ahora?
Sí, pero ¿qué apuro tú tienes? Si esto lo sacaba hasta las 9, ¿cuál es el apuro?
Justamente.
¿Y aquí a las 9 falta?
No tanto, dale.
En Deportes con los Grandes de hoy, Edemio Navas nos trae la segunda parte de la entrevista con nuestro querido Orlando El Guajiro Peña, quien fue lanzador de las Grandes Ligas y es miembro del Pabellón de la Fama del Caribe. Este es un fragmento de la conversación.
En 1971, El Guajiro Peña, lanzando para el Baltimore, perdieron la Serie Mundial contra los Piratas de Pittsburgh. Un gran año para todo el mundo ahí. Y bueno, ahí estaba el cubanito Mike Weyer, que en paz descanse, el muchacho de Santa Clara. Pero qué clase de equipo tenían con Hendrick, el receptor, y Frank Robinson en el right field. Tenía un equipo que metían a miedo en 71 con el Baltimore, ¿verdad, Guajiro Peña?
Bueno, chicos, nosotros tuvimos la suerte, y yo tuve la suerte de jugar con el mejor malhecho del mundo, Errol Weaver. Nosotros teníamos una novela increíble. Tú mencionaste a Frank Robinson.
Sí.
Teníamos a Bud Powell, teníamos a Bruce Robinson, tercera base, que ganó 18 guantes de oro. A Ballinger, teníamos a David Johnson, y teníamos a Frank Robinson, al refil, a Lou Brock. Teníamos un pichacito que tú sabes que ha sido el mejor del mundo, Buck Gibson. Nosotros discutimos el campeonato, no pudimos ganar, pero sinceramente teníamos un equipo muy bueno, tremendo equipo. Y Tassimo era el catcher, uno de los grandes de la historia. Está en el Hall de la Fama.
Sí, Guajiro Peña, en ese año 71, el Baltimore hizo historia. Señores, 4 lanzadores ganaron 20 o más partidos, Guajiro Peña. Mike Weyer, 20. Pat Donson ganó 20. También ganó 20 Jim Palmer. Y David McNally, 21.
Bueno, figúrate tú que solamente ha asistido 2 veces en la historia en 100 años de Grandes Ligas, que 4 pitchers ganen 20 juegos más. La estrella mayor era Jim Palmer, Pat Dawson, estaba
sí.
McNally y Miguel Cuellar, que en el año 68 se ganó el Sayón por
sí.
ganar. Miguel Cuellar ganó 3 años seguidos 20 juegos más, pero Edemio, esa novela metía miedo, ¿sabes?
Sí, sí.
Franco Sorra del grupo. Tú sabes que el grupo se jugó en Cuba con el Cienfuegos.
Sí. Guajiro Peña, en 1973, el equipo de San Luis compró el contrato tuyo del Baltimore. Y al siguiente año te cambiaron del San Luis al equipo de tus amores, Los Angelinos de Los Ángeles o Los Angelinos de California, por Rich Hunt. Esto fue en 74. Háblame de Los Angelinos de esa época, 1974 y 1975, cuando ya el Guajiro Peña estaba llegando al final de su carrera, que tenía 40 años.
Demio, yo me había lastimado con el equipo de Cardenales, el tendón de Aquiles, me operaron y no podía correr bien. Llegué al equipo al final, Dee Williams era el manager de Los Angelinos, California. Y tú sabes una cosa, que yo pichando solamente un mes, salvé dos juegos. ¿Tú sabes lo que pasó ese año, Demio? Que el equipo de Los Angelinos de California solamente hubo dos juegos salvados y lo salvó el Guajiro Peña. No había piches de relevo, porque sí, la mayoría de los piches de estrella había buenos piches ahí. Dee Williams era un manager muy bueno, inclusive jugó en Cuba muchos años y fue uno de los managers que están en Hall de la Fama, pero no pudimos ganar el campeonato. Y el próximo año, 75, piché al principio y fue cuando me tiraron para montón y terminé mi carrera en el 75 ya. ¿Y qué pasó? Que estábamos jugando con el Oakland y me dieron un machucón entre primera y segunda, y la primera salió a buscar la bola y yo llegué tarde. Y ese fue el final de Guajiro Peña, porque el tendón de Aquiles ya no aguantaba más. Y Dee Williams me dijo, lo siento mucho, me fui a jugar el último tiempo a Tucson, Arizona. Ahí piché ya mi última carrera y regresé a Puerto Rico y piché el último año en Puerto Rico y me retiré como pelotero y me nombraron scout. Bill Lejoy, que había jugado conmigo en Kansas City un tiempo, era gerente general y me nombró scout del Caribe y de los Estados Unidos en varios lugares. Edemio, te dio una suerte tremenda, pero una suerte tremenda como scout. Eso de María, vinieron varios peloteros, yo firmé a Cajuso, a Bombón Salazar
y Pablo Garvey.
Y Garvey llegó al tercer año enseguida a Grandes Ligas, los demás los votaron. Y en el año 84 fuimos a la Serie Mundial, el equipo de Detroit. ¿Y quién fue el héroe? Jugando el playoff final, el séptimo juego contra Kansas City, había un pelotero cubano que fue tremendo, pelotero Cuqui Raja. Y Gabriel Garvey vino al octavo y me metió con dos hombres en base. Y ganamos 5-4 y fuimos a la Serie Mundial. Yo era scout. Yo había firmado a Bárbaro Garvey, Randy O'Neill pitcher, Juan Berenguer. A ver, había otro pitcher, Willy Hernández, que fue nombrado el pelotero del año Sayón en la Serie Mundial. Willy Hernández, puertorriqueño sur. Eso lo firmé yo, que pertenecía al equipo de Detroit.
7:22 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos están profundamente preocupados por la decisión de las autoridades rusas de condenar a la figura de la oposición Alexei Navalny a 2 años y 8 meses de prisión, reemplazando su sentencia suspendida por una pena de cárcel. Como un ciudadano ruso, Navalny tiene los derechos establecidos en la Constitución de ese país, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Además, Rusia tiene obligaciones internacionales de respetar la igualdad ante la ley y los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Durante la audiencia previa a su sentencia, el señor Navalny señaló que si bien las autoridades lo pueden encerrar, a cientos de miles de rusos no. Cada vez más personas reconocerán esto. Y cuando reconozcan esto y ese momento llegará, todo esto se derrumbará, porque al país entero no se podrá encerrar. El secretario Blinken pidió nuevamente al gobierno ruso que libere inmediatamente e incondicionalmente al señor Navalny, así como a los cientos de otros ciudadanos rusos detenidos injustamente en las últimas semanas por ejercer sus derechos, incluidos los de la libertad de expresión y de reunión pacífica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la condena del señor Navalny en 2014, motivo de la nueva sentencia, fue ilegal y arbitraria, y por motivos políticos. El proceso actual contra el señor Dalmani, que comenzó con su detención el 17 de enero, es una continuación de los esfuerzos por violar los derechos de él y reprimir el pluralismo político, como lo determinó anteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Incluso, mientras trabajamos con Rusia para promover los intereses de Estados Unidos, dijo el secretario Blinken, nos coordinaremos estrechamente con nuestros aliados y socios para responsabilizar a Rusia por su fallo de defender los derechos de sus ciudadanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete, 25 minutos de la mañana. Y ahora, encaramado en la azotea de su casa, agarrado fuertemente con la mano izquierda a la antena Yagi.
¿Y por qué? ¿Por qué?
Con una botella,
Bueno, sigue.
Con una botella de alcohol en la mano derecha para los virus, se encuentra nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Sí, señor.
Ten cuidado, Lázaro.
Saludos para Exilda.
Lázaro, ¿has visto las fotos en Cibercuba del cielo dividido ayer en la tarde-noche en La Habana?
Ay, no lo vi.
Búscalo, no lo vi. Un espectáculo.
Los cirrus tienen características muy...
Es el fenómeno este que le dicen cielo dividido.
Muy especiales, son muy especiales. Hay premios y todo por fotografías de nube. Hay gente que vive de la fotografía de la nube, porque son cosas, figuras muy raras.
No me digas, ¿podemos vivir de eso, Jaco?
Sí, hay premios. En Monthly Weather Review hay premios a las mejores fotografías de nube.
Jaco, vamos, pero ya.
¿Cómo no?
¿A buscar nubes?
Oye, Exilia, ¿tú has probado el cuáquer?
El cuáquer.
Se nos olvidaba el cuáquer.
¿Y el gofio?
¡El gofio! Dame 5 centavos de gofio.
La raspadura.
Raspadura. El queque.
El queque, Dios mío.
En fin.
Ay, Dios mío, qué tiempo
hace. Vamos.
Lázaro, ¿qué presidente de los Estados Unidos prohibió el queque y la raspadura y el gofio?
Ah, no, eso sí, no. Mira, ahí me cogiste, ahí fallé.
Ahí una pregunta de historia y yo no sé, yo también suspendí ahí.
A ti hay que decirte que quiso decir el autor.
Y ahí los quequitos tenían figuritas de animales y eso también. Ahí vendía unos queques chiquitos.
Sí, eran unas galletitas con dibujos con figuritas de animales. Era una galletita.
Eso era de gente pobre generalmente. Vaya, digo yo era pobre, ¿no? Me parece, porque el queque era muy barato.
Pero el queque era de Pinar del Río.
Da, de Pinar del Río, claro. Tú sabes que esa es la la provincia escogida, la mejor.
Sí,
bueno, y hablando de un poco de queque, Exilia y Alfredo, desde un débil centro de bajas presiones sobre el sur de la Luisiana se extiende esta mañana un frente casi estacionario que penetra la región central del Golfo de México. Desde el punto de vista térmico, este frente estacionario no tiene importancia alguna. Sin embargo, por delante del frente ha surgido una zona de convergencia con nublados y lluvias, chubascos y tormentas eléctricas que están cubriendo toda la porción oriental del Golfo de México, muy cerca del sur de la Florida, y que eventualmente comenzará a afectar en nuestra región, es decir, el sur de la Florida, la región occidental de Cuba, a partir de mañana jueves. Es decir, que la zona de convergencia se irá acercando desde el Golfo a las costas de la Florida, pero por la parte oeste, por allá por Ney, por Marco Island, por ahí se irá acercando la zona, también la zona de Tampa y Fort Myers. Así que por ahí se irá acercando ya la zona de convergencia y mañana jueves pues el tiempo debe cambiar un poco. Para Cuba hoy, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes en zona del interior. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles. y habrá poco oleaje en la costa norte occidental y mar tranquila en el resto de los litorales, muy buenas para navegar con pequeñas embarcaciones o para los pescadores. Hasta aquí Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, el mundo de la información para todo Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. Donde quiera que usted se encuentre, si escribe o no escribe, no importa. Se lo agradecemos bien. Mucho, mucho se lo agradecemos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, si hablamos de agradecer, quiero agradecer, por supuesto, a Ángel, que escribió y le da un saludo a todo el colectivo de Tempranito de Mañana y especialmente a Lázaro Domínguez.
Bueno, me mandaron este chiste de Cuba y de verdad...
¿Del que te vas a reír solamente tú?
No, está muy, el ingenio caballero de los memes, las cosas que inventan, es un chiste. Dícele una persona a otra, te quiero. ¿De qué tamaño? Del cielo. Eso es muy poco. Del universo. Aún es poco. Bueno, te quiero del tamaño de la cola para el aceite. Ay, no exagere, no exagere.
Yo te digo caballero. A ti. Pero sí, es lo que hace el cubano.
Eso me lo mandaron de Cuba, eso no lo estamos inventando aquí.
Así mismo. No, pero la cola del aceite puede llegar bien lejos, bien, bien lejos. Así que sí, puede ser más. El amor es muy grande si lo vas a comparar con una cola en Cuba. Por supuesto que sí.
Te quiero del tamaño de la cola del aceite. Caballero, qué ingenio tiene el cubano para sacar de todas estas penurias una chispa de alegría.
De todo.
Que además en todos los tiempos siempre ha sido igual.
Sí, ahora están las redes sociales y existe esto de los memes, pero siempre nos hemos reído de todo.
De todo. Yo recuerdo, estaba en una calle en La Habana y voy a ver la película El Gran Dictador de Charlie Chaplin. Y me encuentro con un amigo mío, cuando aquellos vendían café todavía por las calles, y estábamos esperando para comprar café, y me dice mi amigo, ¿y tú qué vas a hacer? Y yo, no, estoy aquí en el cine, que voy a ver El Gran Dictador. Me dice, ¿y a qué hora empieza la película? Bueno, la película empieza a las 7, pero también hay otra que empieza a las 8. Y había un tipo en la cola, me ha mirado con una cara, y yo dije, se la llevó, porque a las 8 empieza el noticiero.
El noticiero.
O sea, la película de Chaplin empezaba a las 7, pero el autor Gran Dictador empezaba a las 8, que siempre salía en el noticiero. Para mí que el tipo se la llevó y me ha mirado con una cara. Y esto le pasó a una amiga mía. Entra a una librería, esto es de la vida real y el otro chiste del Gran Dictador también. Entra a una librería y ve que la hermana hace así, coge de la librería en el Boulevard de La Habana un libro de Lenin. Y mi amiga le dice a su hermana, mija, ¿para qué tú quieres eso? Y un hombre que estaba al lado, igual, la mira con una
enérgico.
Cara, sí, con una cara así de presidente del comité. Y mi amiga se da cuenta y le dice a la hermana, ¿para qué tú quieres eso con tantos libros de Lenin que nosotros tenemos en la casa?
¿Para qué uno más? Qué buena salida.
Claro que sí, pero es que le desarrolla al cubano el ingenio.
Se le desarrolla también a cada persona ese afán de defender lo que no es defendible también.
Ese
que te miró con mala cara y el que la miró con
cara. No, es que a lo mejor ese tipo, a lo mejor ahora aquí está en el restaurante Versailles hablando mal de Fidel.
Así mismo es.
Porque eso lo tenemos aquí.
Así mismo es.
Lo tenemos. 7:34 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, activistas del movimiento San Isidro continúan su huelga de hambre por la libertad de los presos políticos. Yolanda Huerga tiene más información.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara entraría este miércoles en su décimo día sin ingerir alimentos en la prisión artemiseña de Guanajay, donde está recluido, demandando la libertad de todos los presos políticos.
Seguimos sin saber nada de Luis Manuel Otero Alcántara, que ya lleva 9 días, al menos que sepamos, en huelga de hambre y está en celda de castigo.
Dijo desde Ciudad México Ana Melis Ramos, una de las voceras del movimiento San Isidro, el que Otero Alcántara es fundador.
Estamos pidiendo la libertad de los presos, de Luis Manuel, de Michael, de Esteban y de los demás presos que fueron detenidos el día 11.
La rapera Afrit Reina y la curadora de arte Carolina Barrero se declararon en huelga de hambre para protestar por la represalia del régimen contra los ciudadanos que ejercieron sus derechos políticos y civiles.
África Reina comenzó hoy su sexto día de huelga. Está bastante debilitada, aunque por supuesto todavía consciente y tratando de mantener la fe. Ella está tomando agua y también está en ayuno Carolina Barrero. Hoy entró en su tercer día y está bastante estable también.
El movimiento San Isidro convocó a un ayuno de 24 horas, colectivo y transnacional, a partir del domingo 3 de octubre, como parte de un conjunto de acciones y eventos internacionales en solidaridad con los cientos de personas encarceladas en la isla por motivos políticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En el occidente de Cuba han notificado a las autoridades sobre la marcha ciudadana pacífica prevista para el próximo 20 de noviembre. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La provincia Pinar del Río se sumó a la marcha cívica por el cambio convocada para el 20 de noviembre en toda Cuba por la plataforma Archipiélago y sectores de la sociedad civil. Este lunes, dos activistas se dirigieron a la sede del gobierno provincial a entregar un documento que notifica a las autoridades la realización de la marcha. Así lo explicó a Radio Martí uno de ellos, el opositor y expreso político José Rolando Cáceres Soto.
Y lo hicimos el día 4, ayer, en la tarde, en la atención a ciudadanía, nos estaban esperando de ahí, de donde radica el gobernador de la provincia. Me dirigí yo y otro activista más, yo me quedé afuera, él entró, el muchacho entró y entregó la carta. Y en la carta nosotros pusimos el itinerario que iba a tener la marcha, que comenzaría desde en la calle Martí, frente al Museo de Ciencias Naturales, hasta llegar al Parque de Independencia, que queda frente con frente a la dependencia del gobierno provincial. Y que solamente era una marcha pacífica, donde estábamos exigiendo la libertad de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y otras reclamaciones que vamos a pedir.
Según Cáceres, el funcionario que recibió la notificación en Pinar del Río se resistió en un inicio a darles un comprobante de entrega.
Simplemente estaban alegando que no, que algo con el documento no hacía falta. Y entonces, después de un minuto ahí de discusión, ellos recibió la carta, la firmó con su nombre y la recibió.
El nombre de la persona es Luis Marimón Rodríguez, jefe del Departamento de Atención a la Población.
Al salir del Ayuntamiento Provincial de Pinar del Río, Cáceres afirmó haber tenido un seguimiento por parte de agentes del régimen.
Estamos bajando la calle Martí, la calle principal. Había su seguimiento de la Seguridad de Estado, donde estaba el oficial que le dicen Alejandro y otro más, iban atrás de nosotros, pero no hubo detención.
Además de Pinar del Río, los ayuntamientos de La Habana, Guantánamo, Cienfuegos, Santa Clara, Holguín y Nuevitas, en Camagüey, han recibido notificaciones formales acerca de la manifestación, hasta el momento sin respuesta oficial. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y durante los eventos del Foro de Oslo por la Libertad en la ciudad de Miami, la artista y activista cubana Tania Bruguera se refirió a la estrategia de la manifestación del 20 de noviembre por el cambio en la isla. Ricardo Quintana recogió sus declaraciones.
En cuanto al llamado de protesta el próximo 20 de noviembre, dice que se conoce que la seguridad del Estado ha infiltrado a grupos de la oposición y que anunciar la iniciativa brinda transparencia a cualquier proyecto.
Ellos se meten en todos los grupos, tienen infiltrado todos los grupos. Ya se sabía que el grupo ese va a estar infiltrado. Y entonces yo creo que la decisión se tomó como para decir, ellos lo van a saber, pues que lo sepa todo el mundo. Y eso también nos libera y libera a la gente que está liderando, ¿sabe?, el proyecto. Nos libera de actuar de manera manera transparente y poner el peso, la responsabilidad en ellos. Porque sinceramente ese proyecto está hecho de una manera tal que ellos no van a ganar. Porque si dejan hacerla, han cedido. Si no dejan hacerlo, demuestran una vez más ante el mundo que son no solamente una dictadura, sino que son anticonstitucionales.
La protesta ha sido convocada por Archipiélago, nuevo grupo que aglutina artistas que asistieron a aquel plantón contra la censura frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre pasado, así como otras personas no vinculadas al ámbito cultural.
Archipiélago tiene las personas del 27N, pero tiene otras personas, o sea, personas que se han ido sumando después, y hay personas de dentro y de fuera. Yo creo que eso es algo que pasó en el 27N muy, muy novedoso, que es que se dejó de ver la frontera dentro y fuera, porque la gente que estaba afuera tenía tanto derecho como los que estábamos dentro. Si no estábamos en esa dinámica de tú no estás aquí, ¿no? Entonces yo creo que sí se creó una sinergia muy linda, y todo lo que se aprendió en 27N pues ahora se está aplicando. Por ejemplo, la idea de que haya un ejercicio horizontal y democrático, la idea de que las cosas sean por consenso y no porque alguien lo dijo, fueron cosas que en 27N nosotros desarrollamos, y ya se ha creado una cultura democrática en parte de la sociedad civil que se está viendo acá.
Protesta a la que también le gustaría que asistieran cubanos que viven en Estados Unidos.
La idea es decirle a la gente aquí que se van para el día 20.
La artista no avisora por ahora otra primavera negra como la ola represiva del 2003.
Yo creo que más bien eso lo están haciendo para asustar a las personas, para que crean que van a haber unos juicios extraordinarios de 20, 30 años. En este momento el gobierno cubano no tiene el poder ni nacional ni internacional de hacer una movida de ese tipo.
Ricardo Quintana, Radio Televisión, Martín.
En otra información, algunos funcionarios de Estados Unidos y China se reúnen este miércoles en Zúrich para abordar asuntos de seguridad en el marco de un compromiso de ambos gobiernos de fomentar un diálogo más fluido. El pasado 9 de septiembre, el presidente Joe Biden y el gobernante chino Xi Jinping hablaron sobre la necesidad de establecer un marco de competencia que no desemboque en tensiones o conflictos. Esa llamada telefónica puso fin a 7 meses de ausencia de diálogo entre los dos mandatarios. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchísimas gracias a Ariana González por este segmento informativo. Son las 7 y 42 minutos de la mañana. Exilda.
Cuéntame.
¿Tú sabes quién está de cumpleaños hoy?
No, pero tú me lo vas a decir ahora.
Ah, una persona súper, 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 súper famosa, que la música y sobre todo el baile de este señor es imitado ahora mismo en la actualidad por gente muy famosa en Hollywood y por gente que no son tan famosas, pero que se están haciendo un camino en el baile, sobre todo por los pasos y la música. Un día como hoy, en 1949, nació en la isla de Aruba el cantante y bailarín del grupo... No te voy a decir el grupo.
Ya quieres ir a Aruba.
Muchachos.
Sí, seguimos. Dale.
Yo voy a ir a Tabayama en coche. El señor se llama Bobby Farrell. Nació en 1949, como dije, y da la casualidad, la tremendísima casualidad, que falleció un 30 de diciembre de 2010 en San Petersburgo, el mismo día en que murió Rasputín, al que imitaba en el vestuario y le había dedicado una canción. Bobby Farrell era el cantante masculino de este grupo. Vamos a escucharlo. Papi, el productor se equivocó de tema. No, ponme otro que la gente sepa, porque ni sabe Teudy ni sé yo.
Déjame decirte que yo iba a empezar a mover los hombros, pero no.
No. Ahora sí.
¿Estaban qué? ¿En qué tono estaba eso?
Bonnie M.
Bueno, pues Bobby Farrell nació en Aruba, como dije, se crió en las Antillas Neerlandesas y vivió allí hasta los 15 años. Después que terminó de estudiar, pues se hizo a la mar como marinero y viajó durante 2 años a través de los océanos antes de llegar a tierra a Noruega, y de ahí de Noruega se fue a los Países Bajos. Y aparte de su talento con los idiomas, los cuales aprendió mientras era marinero, tenía un talento natural para el baile. Consiguió algunos trabajos como disc jockey en los Países Bajos antes de conseguir mejores oportunidades en Alemania, donde finalmente se establecería. Para las personas que recuerdan a Bonnie M., El baile era increíble. De Bobby Farrell y no repetía el baile en las canciones. No. Y tú decías, bueno, esta canción, bueno, ¿y ahora cómo va a bailar? Y tenía una facilidad para bailar increíble.
Muy bueno.
Bueno, él falleció el 30 de diciembre de 2010. Había dado un concierto en Rusia, se estaba quejando de dolores en el pecho y fue encontrado, supuestamente murió de un producto de un infarto en la habitación del hotel donde se encontraba. Pero bueno, Bonnie M, famosísimo ese grupo, nosotros en Cuba lo vimos en la televisión.
Sí, mucho me lo ponían.
Sí, mucho. Sí, vamos a seguir escuchando. Bueno, Bonnie M vendió alrededor de 100 millones de discos en todo el mundo y es conocida internacionalmente por canciones como esta, Rasputin, Larry Cool, Ma Baker, Los Ríos de Babilonia, ¿te acuerdas? Los Ríos de Babilonia. Y fue creado por un productor alemán en 1974. El resto de los integrantes era Marcia Barrett, Maisie Williams y Liz Mitchell, todos artistas de las Antillas que trabajaban en Londres, trabajaban en Alemania y en los Países Bajos. Pues nada, Bonnie M, siempre se ha recordado este grupo Bonnie M por la música tan sabrosa que uno deleitaba con ella. Un día como hoy, también 6 de octubre de 1846, nació un señor de nombre George Westinghouse. Westinghouse, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, algo que se utiliza hasta el momento. Él inventó nada más y nada menos que el freno neumático de los trenes.
¿De verdad?
Sí, señor.
Mira qué interesante.
Sí, señor. Por supuesto que hizo una patente. Westinghouse no solamente inventó el freno neumático, sino que creó otras casi 400 patentes. Fue nominado al Premio Nobel de Física de 1901. Finalmente no lo consiguió, pero estuvo nominado. Fue uno de los principales rivales de Thomas Alva Edison en la llamada Guerra de las Corrientes. Westinghouse y su Westinghouse Electric, que fue fundada en 1886, desarrollaron los sistemas de transmisión de corriente alterna, mientras Edison apoyaba la corriente continua. Por eso, la Guerra de las Corrientes. Finalmente, triunfó la corriente alterna por su menor pérdida de energía eléctrica. ¿Qué fue lo que hizo Westinghouse con el tema de los frenos? Bueno, En 1869, Westinghouse tenía nada más que 22 años e inventó un sistema de frenos con aire comprimido para los trenes. Hasta la llegada de este invento era necesario que un hombre que en ese momento, su nombre era el guardafrenos, se encargara de ir accionando vagón por vagón todos los frenos del tren. ¿Tú te imaginas si así dándole la vuelta a la rueda aquella que frenaba? ¿Tú te imaginas si un tren tiene 15 vagones? Entonces el guardafreno, si era uno solo, tenía que ir de vagón en vagón. Si, gracias a Dios, tenía más de uno, pues habían varios guardafrenos. Pero tenían que ir frenando el tren vagón por vagón. Por esto, lo que hizo Westinghouse de la inclusión del freno neumático fue toda una revolución, porque con una sola pulsación que aplicaba desde la locomotora, se aplicaban todos los frenos a la misma vez. Eso se quedó establecido y todos los vagones de un tren tienen que frenar a la misma vez. No puede frenar. De hecho, en la rastra, y esto lo sabe José, en las rastras, que son extremadamente largas, el freno no está. Exil, atiende que esto es examen, te veo mirando, te veo entretenida.
Pero es que esto de los frenos, las bujías, eso como que me da cosita. Porque si después no sé dónde están.
Eso va a pregunta escrita.
Termina con los frenos, Jaco.
Si no me sale bien en el examen, me tiene que traer
Jaco,
a Felipe la
frénate. Próxima. Bueno, frénate.
Pregúntale a José, pero en una rastra, tú no puedes frenar adelante primero. Los frenos no pueden estar adelante en la cabina. Tiene que frenar atrás primero y la rastra ir frenando de atrás. Porque si tú frenas en la cabina, la rastra se te va de atrás, te pasa por arriba, se descarrila. Igual que el tren,
como tú sabes,
va frenando poco a poco. Yo y aquí, eso que no he manejado rastra. Pero
los oyentes no me pueden ver, pero yo me he virado, me he acomodado y lo estoy mirando. Ya, termina.
Ya, bueno, fíjate si frené, que ahora voy a dejar que venga el maestro de los deportes.
Déjame acomodarme para escuchar a Edemio.
Sí, y estudia, que eso es examen también.
¿Lo de Edemio también?
Sí.
Está bien, ok.
Sí. Ven acá, tú estabas atendiendo, ¿dónde fue que Guajiro Peña jugó su último juego?
Qué sé yo le pregunto mejor a Guajiro Peña y que me cuente la historia directamente.
7:52 minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exildi, y a todos nuestros amigos oyentes en Cuita la Bella. Bueno, el Guajiro Peña jugó su último partido en Grandes Ligas con los Angelinos de Los Ángeles. Déjame decirte que hoy vamos a hablar con Guajiro Peña.
Ya Edemio me lo dijo, ya, mira, un experto. Sí. Ya.
Hoy vamos a hablar con Guajiro Peña a las 11:30 de la mañana, la segunda parte de esta entrevista con el gran tunero. Tiene ya Guajiro Peña 87 años, pero está como un niño, está todavía súper bien. Como pasan los años, ¿verdad, Jacomino? ¿Mm? Pero
yo nunca,
bueno,
yo nunca he visto al Guajiro Peña bravo. Siempre está de buen humor.
Sí, sí. Y yo, aunque él no habla mucho, pero hablamos por texto mucho. Y siempre muy contento, siempre simpático el Guajirito Peña. Bueno, señores, los grandes maestros cubanos, Leinier Domínguez, quien tiene un ERO de 2.760 puntos, y el orguinero Lázaro Brusón con 2.645 de los estarán compitiendo desde hoy miércoles en el Campeonato Nacional de Estados Unidos, que contará con la presencia de una docena de jugadores reunidos en el Club de Ajedrez de San Luis. Este evento va a repartir casi $200,000 y tendrá entre sus candidatos a ganar el título Fabiano Caruana con 2.800 de ELO y Wesley So con 2.778, que a propósito es el actual campeón de este evento. En el caso de el guinero Domínguez, estuvo a punto de imponerse en la edición del año 2019. En tanto, Brusón, el guinero, hará su debut en este campeonato nacional de aquí, de Estados Unidos. Por otra parte, quiero señalar de que, bueno, ya anoche comenzó la serie de comodines. El Boston derrotó a los Yankees y ya fueron eliminados. Por lo tanto, Aroldi Chapman, el orguinero, y Néstor Cortés no podrán estar ya en la siguiente ronda de la serie de playoff. De todas formas, 13 cubanos han llegado a la postemporada, señores. 13, increíble. 3 cubanoamericanos y un cubano boricua. En el caso de Kiki Hernández, cubano boricua, Polito Martínez, cubano-americano, está lesionado. Nolan Arenado del San Luis y Lance McCullers de los Astros de Houston. Y los otros cubanos en esta serie playoff son José Dariel Pito Abreu, Yasmani Grandal, Luis Robert Moirán y Joan Moncada por el equipo de los Medias Blancas de Chicago. En tanto por el Houston aparecen Jordan Álvarez, Yuriesky Gurriel, Champion Bate de la Liga Americana y Alexis Díaz. Esta serie muy interesante entre los Medias Blancas y los Astros de Houston. Y bueno, por Tampa, que estará jugando mañana jueves ante el Boston, Tampa presenta a Randy Arozarena y Yandy Díaz. Así que la presencia de buenas señores en todas partes. Esa noche, como señalé, el mexicano Verdugo estuvo inmenso, conectó un sencillo, un doble, impulsó tres, y el Boston derrotó 6-2 a los Yankees de Nueva York y va a estar en la postemporada. Sobre los números individuales, porque no hemos tenido tiempo hablar de esto durante lunes y martes, Julio Urías fue el máximo ganador en toda la MLB y, por supuesto, en la Liga Nacional. El mexicano ganó 20, perdió solamente 3 y terminó con una efectividad de 2.96. Y aquí, de los cubanos y de los latinos en general, Lance McCullers ganó 13, al igual que el venezolano Eduardo Rodríguez del Botón, y Carlos Rodón, el cubanito de los Medias Blancas, que también ganó igual cifra, 13 partidos. En jonrones, bueno, la lucha llegó cerrada hasta el final, terminaron con 48, Vladimir Guerrero, canadiense dominicano del Toronto, y Salvador Pérez de los Reales del Kansas City. Y aquí varios cubanos concluyeron entre los primeros. Arenado terminó con 34, la misma cifra que Nick Castellanos. Y de los nacidos en Cuba, el mejor fue Jordan Álvarez, quien terminó con un total de 33 cuadrangulares. Y impulsada, Salvador Pérez terminó de líder en toda la MLB con 121 carreras impulsadas, seguido por Pito Abreu con un total de 117. Aquí Nolan Arenado terminó con un total de 105. Y el tunero Jordan Álvarez finalizó con 104 carreras impulsadas. Nick Castellanos finalizó con 100 y concluyó con 99. Julito Martínez de los Medias Rojas de Boston. Y el champion bate en la Liga Americana, Yuli Gurriel, terminó con 319. Y el líder en la Liga Nacional, Turner de los Dodgers y los Nacionales de Washington. Más reportes sobre las 8:48, 8:50 minutos, aproximadamente hora de Cuba. Buenos días.
Un saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital. Investigadores de la Universidad de Turku, Finlandia, han desarrollado una novedosa aplicación para dispositivos móviles que permite detectar una fibrilación auricular sin necesidad de dispositivos adicionales, lo que puede ser clave para la prevención de accidentes cerebrovasculares o ictus. Un equipo que incluye, entre otros, a Juanichiro Kono y Natsumi Komatsu, ambos de la Universidad Rice en Estados Unidos, ha inventado una clase de generadores termoeléctrico flexibles que podrían abastecer una chaqueta u otra prenda de vestir con electricidad suficiente para, por ejemplo, recargar pequeños dispositivos electrónicos o emitir luz a modo de linterna. Y si quieren saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Rápidamente vamos a presentar a la metra, al colectivo, como dice José, al colectivo que hace posible este programa. En los controles, casi técnico de audio, casi doctor en ciencias del teclado, Teody Giró. El señor productor, Fuentes Viñoli. En el estado del tiempo está Lázaro Domínguez, en los deportes Edemio Navas, en los boletines de noticias Ariadne González, en la sala de redacción está Elena Rodríguez y Jorge Jáuregui. ¿Está que está aquí? Y está que está aquí.
Y ya, el cuartico sigue igualito, por ahora. Un saludo para los oyentes, un saludo para Segismundo, que dice que está ahí colando cafecito y que recuerda la bodega de la esquina de su casa con la cantidad de productos que tenía. Porque hemos estado hablando hoy sobre esto por la señora esta desmemoriada. Un saludo para Miguel, el de Georgia. Un saludo para Ángel y para la nueva oyente. Así que gracias a todos los que están en la sintonía.
Tú sabes que en uno de los últimos discursos casi incoherentes que dio Fidel, él estaba parado hablando y hilvanaba cosas de una a la otra, se perdía pelil, y de buenas a primeras se pone a hablar de ciertos aspectos de antes de la revolución. Estaba hablando en Televisión Nacional, aquí estábamos viendo qué era lo que decía, porque ya estábamos notando desde hacía rato que como... estaba divagando un poco cuando no leía. Y él hace referencia a cómo en los años 50 había paridad entre el peso cubano y el dólar. O sea, por un peso cubano te daban un dólar y se intercambiaba uno a uno porque tenían el mismo valor. Cuando yo veo en Televisión Nacional Cubana a Fidel diciendo eso, yo dije, ahora sí se fundió.
Totalmente, totalmente.
Ahora sí se fundió. Porque él no se da cuenta de lo que está diciendo.
Sí.
Que en los años 50 el peso cubano y el dólar valían lo mismo, y él lo está diciendo, y dice, ahora sí se fundió.
Bueno, en fin.
Imagínate tú. La moneda del enemigo estaba a la par
comparando
del peso cubano.
Y él recordando eso.
Y diciéndolo en Televisión Cubana, ¿a cómo está el dólar ahora? ¿A 65, a 70?
Ya no sé ni
a cómo estuvo hace años, a 100, 120,
así
150.
Mismo. Y con esta inflación me imagino que va a seguir subiendo.
Señora de Bayamo, ¿y usted quiere dar un paso adelante?
Sí, ella quiere dar un pasito para adelante para que le sigan aumentando los precios, porque parece que ella es masoquista y es feliz con eso.
Por eso le digo, señora, de un paso atrás, vaya a los años 50, donde...
Sí, pero ya, ya, había, ya, no te alteres.
En los que había morcilla, señora. ¿Desde cuándo usted no se come una morcilla, señora? ¿Desde cuándo, señora?
Por favor, presente lo que viene ahora. Después seguimos hablando, no te me alteres. No, hablo con calma.
No, porque me voy
porque te vas a alterar tú, la señora va a seguir. La señora, no, tú no vas a ningún lado. La señora va a seguir comprando caro, así que mira, dale.
Bueno, 8:05 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadna González.
El Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños, el pueblo donde se iniciaron las protestas del 11 de julio, juzgará en los próximos días a 17 personas a las que la Fiscalía pide penas de entre 6 y 12 años. Yolanda Huerga tiene la información.
En San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, el Tribunal Municipal juzgará en los próximos días a 17 personas, entre ellas una mujer, por su participación en las protestas del 11 de julio. Los delitos de que los acusan van desde desacato, atentado, instigación a delinquir, hasta desórdenes públicos.
El juicio no se sabe cuándo es. Ya aquí en la provincia de Artemisa empezaron a hacer los juicios porque ya en Artemisa ayer hicieron 3 juicios.
Dijo Maribel Cruz Borrero, la madre de Joan de la Cruz, el joven que hizo la transmisión en vivo de las primeras protestas en San Antonio de los Baños, consideradas el inicio del estallido social en todo el país.
Ya el expediente, ya yo lo vi, por desacato le piden 4 años y medio, 4 años y medio más por desacato y 1 año y medio por desorden público.
El fiscal pide para los opositores Rolando Yusef Pérez Morera, 12 años de privación de libertad, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, 10 años, Adrián Rodríguez Morera, 8 años, Julián Manuel Mazola Beltrán, 10 años y 12 para Joel Díaz Hernández.
Él en realidad lo único que hizo fue expresar que quería más leche para los niños, más comida para el pueblo, más medicina para el pueblo.
Señaló su esposa Grisel Ulloa Sánchez.
A defenderlo para ver si le puede bajar la causa a todos ellos. O salgan con multa.
En las conclusiones provisionales entregadas a fines de la semana pasada y a principios de la que transcurre, la fiscalía argumenta que alrededor de 500 personas se concentraron el 11 de julio en el parque de la Iglesia del Pueblo, muchos para pedir el fin de los cortes eléctricos y la escasez de medicamentos, pero otros perseguían subvertir el orden constitucional, entre los que se encuentran las 17 personas involucradas en la referida causa, dice el documento legal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El activista Darien Colombier fue detenido este martes cuando intentaba entregar a las autoridades en Santiago de Cuba una notificación de la marcha convocada para el 20 de noviembre. Se trata del segundo integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba detenido en esta provincia en menos de 48 horas, según dijo a Radio Martí el vicepresidente de la organización Manuel Cuesta Morúa, quien indicó que por el mismo motivo fue arrestada en Palma Soriano la activista Elsa Isaac Reyes.
En Palma Soriano lo que pasó con ella fue que, bueno, llegó al lugar, luego la hacen esperar para llamar bien el tiempo, llamar a la seguridad, llegó la policía, le hacen una pregunta formal, cuál era el motivo de su presencia allí, ella explica y le arrebatan de la mano las solicitudes que ella llevaba, original y copia, se las rompieron, le forcejearon y la montaron en una patrulla, la condujeron a la estación y estuvo ahí detenida por espacio más o menos de 3 horas. Ese es el caso de ella. Hoy justamente nos llamó de que regresó la seguridad del Estado a su casa para llevarla a algún lugar a completar. Ella se niega porque no llevaron su citación y le dijeron que más tarde le llevaría la citación, pero que ya su caso estaba reabierto, que ella había sido multada cuando el 11 de julio. A Darien lo detienen hoy. Él se disponía a entregar la solicitud allá en Santiago de Cuba, ¿no? En este caso creo que gobernadora de Santiago de Cuba. Y camino del lugar, pues le detienen. Esta es una información que da una persona que le vio cuando lo detenían, ¿no? Y nos envió la información a nosotros. Hasta ahora no se sabe a dónde lo condujeron, solo se sabe que está detenido, que fue detenido. Son los dos primeros casos en que se niegan a recibirlo, ¿no?
Darien Colombier, 3 horas después de esta detención, fue liberado. La marcha cívica por el cambio fue convocada inicialmente en las redes sociales por la plataforma ciudadana Archipiélago, pero cuenta con el apoyo de varios sectores de la sociedad civil independiente, entre ellos el Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Y la artista cubana Tania Bruguera, quien participó en el Foro de Oslo por la Libertad en la ciudad de Miami, se refirió a la represión que existe en Cuba y envió un mensaje de unidad a toda la comunidad internacional para impulsar la transición hacia la democracia en la isla. Ricardo Quintana conversó con ella durante el evento.
Su ponencia en el Foro Oslo por la Libertad tuvo que ver con la represión, en fin, de esa realidad inocultable.
800 y tantos presos políticos en Cuba, que no son solamente los del 11 de julio, también están los 150 y pico, 136 creo que existían antes del 11 de julio. Hay niños menores de edad en prisión, hay niños menores de edad que han sido violentados y que han sido maltratados en las prisiones, y eso es lo importante, que el pueblo cubano sienta que en este foro alguien está representando y está contando esa historia, porque la comunidad internacional tiene que ponerse del lado de Cuba, no del lado del gobierno cubano, del lado de Cuba.
Y dibuja una sonrisa orgánica cuando habla de la nominación de Patria y Vida para los premios Grammy Latino.
No, para nosotros fue allá súper impresionante, porque además es como si lo hubieran dado los Latin Grammy al pueblo cubano, porque el pueblo fue quien convirtió eso en un himno, y es el nuevo himno. De eso mi presentación termina con Patria y Vida. Y Patria y Vida, la frase Patria y Vida se ha convertido en una nueva manera de ver la vida. Es decir, es una nueva propuesta. El gobierno cubano siempre dice patria o muerte. Nosotros queremos vivir, pero vivir en democracia, ¿no? Entonces, no, fue maravilloso. La gente en Cuba está feliz, fue como, sí.
Y según Tania Bruguera, pues durante su estancia en Estados Unidos, hará gestiones, fuertes gestiones, para que cubanos residentes acá, de este lado del Atlántico, pues también participen en la protesta del próximo 20 de noviembre. Soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Radio Televisión Martín.
El senador cubano-americano Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, condenó las acciones de China cerca de Taiwán. Menéndez declaró que las incursiones en el espacio aéreo de Taiwán por parte de China son el último ejemplo de la actitud agresiva del país comunista. Mantiene que con la estabilidad y la seguridad mundial en juego, es más importante que nunca que los Estados Unidos defiendan los valores democráticos y los principios de mercado libre promovidos por el gobierno y el pueblo de Taiwán. Y en Nicaragua, Daniel Ortega, durante su primer discurso electoral como candidato a su tercera reelección consecutiva, ha llamado terroristas a los obispos católicos. Así que los detalles los tiene Donaldo Hernández.
Esos obispos son terroristas también. Claro que son terroristas. Claro que son terroristas. En otros países estarían juzgados ya.
Es parte del primer discurso de campaña política del candidato presidencial del oficialista Frente Sandinista Daniel Ortega, quien busca permanecer en el poder 5 años más. El líder de izquierda, además de los señalamientos a los obispos, justificó el arresto de los 7 aspirantes presidenciales que pretendían enfrentarlo en las elecciones del 7 de noviembre.
Esos que están procesando, ahora son vírgenes puras. Son terroristas, son los que organizaron a los terroristas, son los que los alentaban.
La oposición niega las acusaciones e insiste en que el encarcelamiento de los precandidatos tiene un propósito claro.
Daniel Ortega es un mentiroso tratando de justificar lo injustificable. Daniel Ortega va a imponerse como el candidato único y su Consejo Supremo Electoral lo va a reelegir. No lo va a reelegir el pueblo nicaragüense.
La dirigente campesina Francisca Ramírez, quien se encuentra en Costa Rica en condición de refugiada, manifestó que los exiliados buscan que la comunidad internacional desconozca los resultados de las elecciones.
No podemos nosotros permitir que diga Ortega o la familia Murillo que son unas elecciones. Están tratando de mantener al pueblo sumergido.
No obstante, Daniel Ortega manifestó que los nicaragüenses votarán por el trabajo y la paz, es decir, por su permanencia en el poder para un total de 30 años. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 14 minutos de la mañana. A esta hora usualmente hacemos contacto con nuestro colega de Radio Martín, Tomás Cardoso, pero está en una tarea de choque. Compañero Tomás Cardoso no puede estar con nosotros, pero bueno, desde aquí le mandamos mucho cariño. Hoy en Perfiles, Tomasito Regalado estará conversando con el expreso político y embajador Armando Valladares. Este es un fragmento de esta entrevista.
Durante muchos años, la dictadura, lógicamente, tenía su narrativa de cómo eran las cárceles. Pero muy pronto, empezaron las condenas internacionales, las denuncias internacionales, y se supo sobre todo por un informe que publicó la Organización de Estados Americanos, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que fue el primer informe de una organización importante en el mundo como esta, que calificó el trato a los presos políticos como cruel, inhumano y degradante, ilustrado con casos de tortura, con casos de violación de todos y cada uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el 1979, Amnistía Internacional me adopta a mí como el primer preso de conciencia que esta organización adoptaba en Cuba. Y Amnistía Internacional empezó también a denunciar la violación de los derechos humanos en las cárceles en Cuba, las torturas, la falta de asistencia médica, el confinamiento por años en celdas de castigo. Y esto motivó que mucha gente alrededor del mundo empezaran a conocer y a interesarse por la situación de los presos políticos en Cuba.
8:16 minutos de la mañana. Exilva. Un día como hoy. Espérate, vamos a buscarlo, porque tú sabes que los papeles son papeles y sin papeles no hay papeles.
Este es un problema, nunca. Bueno,
un día como hoy, 6 de octubre, falleció una de las mejores actrices estadounidenses de todos los tiempos. De hecho, las listas que siempre hacen sobre los mejores actores y las mejores actrices en la rama femenina la ubica ella en segundo lugar, que es mucho, solo detrás de Katharine Hepburn. Estamos hablando de Betty Davis. Betty Davis nació un 5 de abril de 1908 y falleció el 6 de octubre, un día como hoy, de 1989. La facilidad que tenía Betty Davis para interpretar personajes que eran antipáticos, que eran incluso mujeres de mayor edad a la que ella tenía, por la época de los años 30 y 40, no era muy usual que una actriz se atreviera a interpretar una mujer mayor de su edad. Uh-huh. Betty Davis no fue una mujer excesivamente ni bella ni voluptuosa, pero sí fue una actriz cuyo desenvolvimiento en la escena hizo época.
Era una belleza rara, como dice una amiga mía.
Exactamente.
Una belleza rara.
Exactamente. Hizo varios papeles, y después de más de 20 papeles en el cine, el rol de la viciosa Mildred Rogers en Cautivo del Deseo le dio su primera gran aclamación por parte de la crítica. Estamos hablando de 1934. Siguió haciendo papeles y recuerdo haber visto varias películas de Betty Davis por aquella época en que vivía en Cuba. Ponían mucho las películas de Betty Davis. Y hay una película muy famosa que se llama La Carta, que fue muy aclamada por la crítica y tremenda actuación. En 1936 hizo El Bosque Petrificado. Compartió papeles con Leslie Howard y Humphrey Bogart, quien recibió la mayor parte de los elogios por la crítica, pero Betty Davis, donde quiera y cada vez que actuaba, era extremadamente talentosa. Hay una larga lista de películas en las que actuó. Trabajó en Eva al Desnudo. Trabajó por aquí tengo la lista. No, no tienes música de Betty Davis. ¿Qué es música de Betty Davis, Viñoles? Música de Betty Davis. Sí, esa es la gran... me sorprendiste. Me sorprendiste. La gran cantante Kim Carnes hizo una... bueno, en 1962 Betty Davis se convirtió en la primera intérprete en recibir 10 nominaciones a los premios Oscar. A partir de ese momento, nada más que 4 personas han igualado o superado esta cifra. Meryl Streep, que tiene 21 nominaciones y 3 victorias. Katharine Hepburn, que tiene 12 nominaciones y 4 premios Oscar. Jack Nicholson, que tiene 12 nominaciones y 3 premios Oscar, y Laurence Olivier, que tiene 10 nominaciones y una victoria. Ella recibió, como dije anteriormente, 2 premios Oscar. Murió y después de su muerte, en los años 2000, el gran productor de cine Steven Spielberg compró en una subasta los 2 Oscar que había ganado Betty Davis por la película Peligrosa en 1935 y Jezabel en 1938, y los devolvió a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Estuvo nominada por Cautivo del Deseo, Amarga Victoria, La Carta, La Loba, La Extraña Pasajera, El Señor Skeffington, Eva al Desnudo, La Estrella y ¿Qué pasó con Baby Jane? ¿Qué pasó con Baby Jane? Película en la que trabaja con Joan Crawford. No se va muy bien ella y Joan Crawford. Decían que Betty Davis era una actriz un poco conflictiva, temperamental, pero ella dijo que tenía que sobreponerse sobreponerse en aquella época al trabajo y sobreponerse para que la respetaran. Así que, bueno, pues un día como hoy murió Betty Davis en el... En la tumba de Betty Davis hay una inscripción que dice su nombre y debajo dice: ella lo hizo de la manera difícil.
Así mismo. Bueno, de Betty Davis a una cubana famosa. Vamos a hablar un poco de Celia Cruz, porque la Universidad Internacional de la Florida, FIU, recibió una colección de partituras de Celia Cruz. Lo impactante de esto es que estas partituras tienen anotaciones hechas por Celia Cruz en las esquinas y hasta transcripciones de su puño y letra. Y de acuerdo con este comunicado oficial, son 230 partituras que pertenecieron a la recordada guarachera de Cuba. Actualmente están valoradas, escuchen esto, en $259,500. Una joyita, señores, una joyita... y no tanto una joyita por el valor metálico que tiene, sino por el valor de que hayan pertenecido a Celia Cruz, que tengan ahí su letra, ¿no? Escrito por ella. Bueno, Omer Pardillo Cid, presidente de la Fundación y Albacea del Patrimonio de Celia, dijo a los medios que el mayor deseo de la fallecida era llevar su legado de generación en generación. Desde ahora, esta colección de partituras originales de Celia Cruz forma parte de la Facultad de Música de la Universidad Internacional de la Florida. Así que hoy, por supuesto, nos vamos a ir con Celia Cruz, pero más adelante. Falta todavía este tema que nos encanta por acá y creo que ustedes también, por si acaso nos regresan.
Liberada no te viera, porque tuve que marcharme. Todos pueden comprender. Pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver. Pero el tiempo va pasando. El sol sigue llorando, las cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando. Y siempre me sentí dichosa de haber nacido entre tus brazos, y aunque ya no esté, de mi corazón te dejo un pedazo, por si acaso.
8:24 minutos de la mañana. Uno que sí regresó es nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Y regresé para felicitarte.
¿A quién?
¿Habla? ¿Vas a felicitar a Jacomino?
Sí, lo voy a felicitar.
Qué
porque
bien.
Entró esta mañana en el jardín y cortó una flor. Qué lindo. Me refiero, Alfredo, a la actitud de Spielberg. De ir por ahí por una casa y encontró los dos Oscars de Betty Davis, los rescató del olvido y los llevó a la academia. Eso es una flor, chicos. Esa acción es hermosa.
Sí, señor. Y no
me impresionó, no, la verdad que me impresionó la acción esa.
No quise decir la cantidad de dinero, pero pagó por uno, por el primero, por el de Peligrosa del año 35, $207,500.
¡Oye,
y
eso!
Y por Jezabel de 1938 pagó $578,000.
¡Oye, eso! Un Lamborghini, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué es esto más bonito, sí. Lo que... Trajiste una cosa bella, bella. Ven acá, ¿tú tienes algunas botellas por tu casa vacías de cerveza?
La llevé para el comité de Lázaro.
Ah, no. Sí, pero el problema es que esta tarde venía el hombre de la carretilla de cambio garamero por botella y trae melcocha.
¡Melcocha, Lázaro!
¡Melcocha!
Pero ustedes se fueron lejos.
Pero estamos hablando de cosas que...
Yo creo que Cinta no conoció la melcocha.
Óyeme, pero niño, claro que no. Yo soy de la zafra del 70.
Pero esas cosas no tenía. Lázaro, ahora sí te la voy a poner dura. Sí. Majarete.
Ah, el majarete.
Majarete, que
qué
se hace del
rico.
Maíz. Del maíz se aprovecha todo, majarete.
De todo. Mi mamita hacía un majarete. ¡Ay, qué rico! Bueno, era con el maíz tierno, ¿no? Salía con maíz tierno.
Lázaro, otra pregunta de historia. ¿Qué presidente de los Estados Unidos prohibió el majarete en Cuba?
El maíz, comienza por ahí.
Ah,
por
no. Ahí estoy preso, me cogiste. Acuérdate, yo soy de Jayalía.
¿En qué parte de la codificación del bloqueo, del llamado bloqueo, está prohibido el majarete?
Increíble. Increíble. Bueno, pues se acabó el majarete. Alguien, quien tú sabes, fue el que eliminó el majarete, seguro. Bueno, pues, Exilia y Alfredo, estaba mirando el Caribe. Mira, octubre, ya estamos en octubre, y como que octubre cierra la llave ahí en África y ya se limita la cantidad de ondas tropicales que van saliendo. Es decir que en octubre ya el Atlántico deja de producir tantos eventos ciclónicos y ahora tenemos que estar en el Caribe. Y veo que hay mucha nubosidad ahí entre la zona de Caimán, la zona de Cabo Gracias, Jamaica, ahí está muy interesante el Caribe, así que Exilda y Alfredo, ojo con el Caribe, sobre todo ahí al sur de Cuba. Y sigue la extensa área de chubascos y tormentas eléctricas, siguen desorganizadas, ahí actuando con una hondonada en los niveles superiores, está a unos 100 kilómetros al nordeste del grupo norte de las Bahamas. La interacción de este sistema con un frente frío débil que está afectando el sudeste de los Estados Unidos hace poco probable su desarrollo en una nueva depresión tropical cerca de las costas de Georgia. Así que nada más que para observar las imágenes del satélite, pero no hay probabilidades de una nueva depresión tropical por el momento ahí cerca del norte de la Florida. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas un tanto aisladas, pero más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana jueves entre los 23 y los 26 grados Celsius. Recuerden que mañana jueves debe aumentar la probabilidad de lluvias. Las máximas esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, me voy con la melcocha. Hasta aquí, Exilia Alfredo, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima. a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana. Estamos escuchando Radio Martí.
Un saludo para Agustín, que bueno, está comentando de todo esto que ustedes están recordando de esta máquina del tiempo en la que se han montado esta mañana. Y dice Agustín, muy buenos días a todos. En una bodega cualquiera de este país, es decir, de Cuba, había más productos y de más calidad que el mercado más abastecido de ahora mismo. Y bueno, tiene toda la razón, Agustín. Bueno, muchísimas gracias, Agustín.
Es verdad, y las cosas que nosotros hemos mencionado aquí, y las que se nos han olvidado de...
Productos nacionales.
Que han desaparecido, que no tenían por qué perderse.
Pero eran productos nacionales, sembrar el maíz, sembrar, no sé, yuca, frijoles. Te estoy poniendo lo más sencillo. Era tan complicado, es tan complicado.
Pero además, esas cosas normales que se daban. ¿Cuántas cosechas de la papa había en Cuba? Los guajiros dicen que habían 4 o 5 cosechas de la papa en tal fecha, el tiempo, el clima, aquí, allá, papa, tal. El boniato se le...
Pero
el boniato era una cosa que...
Por favor, señores. Tienen que parar en algún momento. Tienen que parar. Bueno, gracias a todos los que han estado en la sintonía. Estamos ya en la última media hora de Tempranito, pero todavía pueden seguir escribiendo a tempranitomartí@gmail.com.
Sí, señor. 8:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, la Alianza Cubana por la Inclusión acaba de difundir una encuesta sobre la violencia política hacia las mujeres en la isla. Su coordinadora, Sara Cuba Delgado, amplía la información.
El objetivo de nuestra encuesta es identificar los distintos tipos de violencia a las que estamos expuestas las mujeres cubanas, haciendo énfasis en la identificación de la violencia política hacia las mujeres que pretendemos acceder a la participación política, ya sean con fines sociales o fines políticos. Nuestra encuesta está abierta para todas las mujeres cubanas, pero eso sí, hacemos énfasis y principalmente la dirigimos a todas las mujeres de la sociedad civil independiente. Dígase periodistas independientes, activistas por los derechos humanos, artistas independientes, todas las mujeres de la sociedad civil independiente. Queremos acotar que la Alianza Cubana por la Inclusión, junto a la Red Femenina de Cuba, fue quien inició e impulsó el trabajo sobre la identificación y la visibilización de la violencia política contra las mujeres cubanas, principalmente contra las mujeres de la sociedad civil independiente.
El día El diario español El País comentó que en Cuba prevalece la venenosa senda del autoritarismo. Aunque el gobierno haya adoptado nuevas medidas económicas, el Estado no da signos de apertura que acerquen al país a estándares democráticos. Así lo afirmó el rotativo en un editorial, aunque el gobierno de Cuba autorizó la actividad de un cupo de empresas privadas. Es una medida que insufla dinamismo a la rígida economía cubana en medio de la crisis que enfrenta, pero que no aporta la apertura democrática precisó el país.
y un total de 432 migrantes cubanos que llevaban de 22 a 24 meses presos en centros de detención en diferentes estados de Estados Unidos fueron liberados gracias a la ayuda de un abogado de la ciudad de Miami, Miguel Inda Romero. Romero conversó con Radio Martí sobre las gestiones que estuvo realizando para lograr la liberación de ellos.
La mayoría estaban en Luisiana, en Mississippi, en Arizona, en Georgia y en Texas. Yo pude saber de estos casos porque los Peachy Boys pusieron en su Instagram y su Facebook muchos de los videos que ellos estaban grabando dentro de las prisiones pidiendo ayuda. Lo que ellos hacían es llamar al familiar, el familiar lo por un tablet o un iPad, el familiar los grababa y de esa manera los pudieron poner en el Internet. Al yo saber que esto estaba pasando, al momento, sin pensarlo dos veces, me involucré. Visité 7 prisiones, los fui a ver en persona, en Mississippi, en varios lugares, en Indiana, en Texas, en Georgia, y empecé a ponerle presión a los oficiales de inmigración explicándoles que legalmente ellos no podían mantener a estas personas más de 6 meses y muchos llevaban 24 meses detenidos. Yo lo hice esto por mi cuenta, a mí nadie me contrató, a mí los gastos míos fueron por mí. Esto lo hice por una cosa de principio y de justicia, no por dinero ni por fama. Empezamos en febrero de este año y terminamos en abril. 2 meses para sacar los 432. Básicamente lo que hice fue colectivamente, hice varias peticiones en cada prisión por varios prisioneros porque se me hizo difícil poder hacer 432 peticiones, pero empecé a ponerle presión a cada deportador, que cada deportador tiene alrededor de 20 o 30 cubanos. Tenía bajo su jurisdicción 20 o 30 cubanos, le empecé a poner presión, siempre con la posibilidad de mandarlo federal por mantener a estos cubanos detenidos más de 6 meses, porque la ley es bien clara. Una persona que tiene una orden de deportación, lo máximo que puede estar detenido por inmigración 6 meses, y de esta manera le pude poner presión y siempre diciéndole si no lo soltaban no íbamos a ir a corte federal a demandar al Departamento de Homeland Security por no cumplir con estas leyes. También quiero tomar la oportunidad de darle las gracias a los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira y a Carlos Jiménez, que también me ayudaron mucho y pusieron de su parte para que esto fuera posible.
El cantante cubano Yotuel Romero lanzó una campaña en las redes sociales que busca que los intérpretes de la canción Patria y Vida, Michael Castillo, Los Sorbo y Eliezer Márquez, El Funky, que viven en Cuba, puedan asistir a la gala de los premios Grammy Latinos en Estados Unidos. El Sorbo está preso desde mayo pasado y fue acusado de atentado, desacato y resistencia. El Funky se encuentra bajo una medida cautelar de limitación de movimiento. Patria y Vida, que se convirtió en el himno de las protestas en julio pasado en demanda de libertad en Cuba, fue nominada por la Academia Latina de la Grabación en 2 categorías, Mejor Canción del Año y Mejor Canción Urbana. Los demás intérpretes del tema son Romero, Alexander Delgado y Randy Malcolm, integrantes del dúo Gente de Zona y de Semer Bueno. La ceremonia de los premios Grammy Latinos tendrá lugar el 18 de noviembre en la ciudad de Las Vegas. Y en otra información, no es suficiente el apoyo de los gobiernos para salir de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Así lo afirmó este martes el líder opositor venezolano Leopoldo López, quien sostuvo que también se necesita el concurso del sector privado y otros renglones para lograr el retorno de la democracia en esa nación sudamericana. López habló al respecto en el Foro de Oslo por la Libertad y criticó duramente las próximas elecciones en Venezuela.
La elección no es una elección libre, no es transparente y no es verificable. Yo espero que Europa esté muy atento con esa misión, que los grupos políticos del Parlamento Europeo estén muy atentos, que los grupos en Bruselas estén muy atentos, de que Maduro lo que busca es blanquearse, es legitimarse. Incluso lo que está buscando es una legitimidad retroactiva.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, designó al expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, como jefe de la misión de observación de la OEA para las elecciones del 28 de noviembre en Honduras. Solís fue presidente de la República de Costa Rica del 2014 al 2018. Fungió como jefe de la misión de observación de la OEA para las elecciones generales de Guatemala en 2019 y actualmente es catedrático. Y diputados de las bancadas opositoras en Chile acordaron presentar una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera luego de conocerse un presunto conflicto de interés por la venta de una minera publicado en los llamados papeles de Pandora. Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la familia Piñera estuvo involucrada en la venta del proyecto Minera Dominga a uno de los mejores amigos del mandatario en una operación concretada en el paraíso de Islas Vírgenes Británicas. Piñera y su familia habrían sellado la compraventa con un pago de 3 cuotas, la última de las cuales estaba sujeta a que no avanzara la protección ambiental del lugar donde se instalarían las faenas mineras y portuarias. La acusación dice que el gobierno de Piñera decidió no establecer la protección ambiental en torno a la minera Dominga, acción que generó mucho dinero para la familia del mandatario. Este proceso de acusación constitucional puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado. Y de acuerdo con instrucciones recibidas durante una conferencia realizada en Qinghai, los monasterios y los centros de estudio budistas del Tíbet deben comenzar a traducir los textos de estudio del idioma tibetano al chino mandarín, el idioma común de la China. Asimismo, los monjes y las monjas deben aprender y hablar entre ellos en el idioma chino en lugar de usar el idioma nativo. Con una asistencia de más de 500 personajes religiosos y estudiantes de universidades budistas del Tíbet y de China, así como de otras organizaciones educacionales que incluyeron a 300 estudiantes de la Universidad de Shennong, la campaña promueve el llamado del presidente de China, Xi Jinping, de apaciguar la religión en todo el país. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana.
Asimismo es, Jaco. Gracias. Agradecerle a todos los oyentes que han estado acá en Tempranito y de Mañana, porque han estado acá. Siempre los sentimos tan cercanos como si estuvieran sentaditos acá en el estudio. Bueno, respetando las normas que hay que seguir ahora en medio de la pandemia. No vaya a ser que vengan aquí y nos digan, ustedes tienen tanta gente sentada en el estudio, ¿qué está pasando ahí? Señores, un chismecito rapidito y después les cuento de este cantante cubano. Un chismecito rapidito es, mira, lo que son las redes sociales. La leyenda del rock, Mick Jagger, llega a un bar en Charlotte, pide una cerveza, se está tomando la cerveza, le tiran una foto y nadie reconoció a Mick Jagger, señores. ¿Te ha pasado eso de pasar así desapercibido en un tumulto de personas? La foto es genial porque Mick Jagger está en el medio, en las afueras del bar tomándose la cerveza y todo el mundo está virado para allá. Y él postea entonces la foto al otro día y el dueño del bar dice, pero ¿cómo que Mick Jagger estuvo aquí y nadie se dio cuenta? ¿Cómo que Mick Jagger estuvo aquí y nadie se volteó, señores? Para que ustedes vean qué cosas tiene la vida.
Pero una qué gente... bien por él que lo dejaron tomarse la cerveza.
No,
tranquilo.
No, él tiene una cara de felicidad en esa foto como diciendo, ay, qué bueno, nadie me reconoció. Bueno, cosas de la vida. Así me ha pasado a mí. Yo he llegado a lugares y como soy tan famosa, así he pasado desapercibida. En fin.
¿Tú sabes lo que me pasó a mí?
Ahí va.
No, ahí me va. Me pasó.
Porque él es famosísimo, él es más famoso que Mick Jagger.
No, me pasó. Entro a un restaurante.
Y siempre le doy cuerda,
Y entonces veo que los camareros y la gente están mirando para donde yo estoy sentado. Y yo digo, pero si yo no soy famoso.
Pensaba que era contigo y no eras
tú. Al lado mío estaba sentado Don Chula. Don Chula fue el coach del equipo de los Dolphins del fútbol americano.
Y él es el chulo.
Que fue famosísimo, ya el señor falleció, pero fue famosísimo en todos los Estados Unidos por lo que
y
hizo.
Y la gente te estaba mirando a ti.
Y yo decía, ¿y por qué la gente me está mirando a mí? Porque Don Chula estaba sentado, claro, es un tipo de esto de asiento que él tiene respaldar alto, claro. Y tú no ves al otro que está sentado. Entonces cuando yo me levanto y me voy y digo, pero mira quién estaba sentado.
Bueno, el domingo fui a desayunar con mi esposo y cuando miramos está sentado Derek Jeter.
Jeter, de los Yankees. Bueno,
señores.
El que era
campo y nadie lo estaba mirando y me dice, Felipe, pero mira quién está ahí. Digo, ni se te ocurra acercarte porque en definitiva él está desayunando con su familia. Este es un momento íntimo. No se te ocurra pedirle un autógrafo. Eso fue verdad. Bueno,
mira, y famosos que otros famosos le han pedido retratarse.
Claro.
Y el famoso al cual le piden la foto no reconoce. Aquí. Y después dice, ay, mi madre, pero si yo tuve esta
yo
gente.
Yo tuve esta gente al lado,
y no lo reconocí.
Bueno, pero lo de Mick Jagger ha sido histórico. Un bar lleno de gente y nadie lo reconoció. En fin. Bueno, vamos a seguir hablando ahora de esta nota cultural de un cubano súper talentoso que se llama Alex Cuba, que está nominado ahora a los premios Grammy Latinos de este año 2021. Él está en la categoría Mejor Álbum Cantautor por este disco que se llama Mendo. ¿Tú sabes lo que es tener Mendo? Bueno, Alex Cuba te lo cuenta en este álbum. Una cosa interesante, él tocó todos los instrumentos del álbum, a excepción de los metales, y grabó a distancia colaboraciones con algunos artistas. Hablando por hablar con el cubano Sima Funk es el tema que abre este disco. Vamos a escuchar un pedacito.
Ya todos los conceptos se van comprometiendo. Yo sé que nadie ha visto algo igual. La voz de una experiencia que no tiene vigencia, hablando por hablar.
Escuchando la el Mendo de Alex Cuba, esa cosa con una mezcla de jazz, le mete cubanía, le mete instrumentos afro, no, él hace una mezcla buenísima, tiene muchos discos buenos, este no es el único que tiene con esta característica, y dice que la búsqueda interna de la durante la pandemia lo hizo buscar el Mendo que él tenía, ¿no? Él vive en Canadá desde hace 22 años, ha sido galardonado ya con 3 Grammy Latinos, y bueno, en este disco él canta también con Gilberto Santa Rosa. Hace unos días les pusimos fragmento de este tema que se llama Mírame, y ha confesado que el título del álbum lo tomó de inspiración de la canción Buscando Guayaba, de Rubén Blades, quien por coincidencia va a ser homenajeado en esta ocasión. Así que un cubano que está luchando de nuevo por obtener un Grammy en esta premiación que será el 18 de noviembre. Alex Cuba con Mejor Álbum Cantautor por el disco Mendo. ¿Tú tienes Mendo, Jacob?
No.
Por favor, yo creo que todos los cubanos tenemos
Mendo. Un poquito en el bolsillo, ¿no?
No tenemos mucho algunos, pero otros tienen bastante, así que lo compensamos.
Que no tiene evidencia, hablando por hablar. Todos los conceptos se van comprometiendo, que no se te olvide respirar.
Ocho 46 minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes de Cubita la Bella. Kylian Mbappé habló en una entrevista con la radio RMC sobre sus entrenadores en el Paris Saint-Germain, su relación con Leo Messi, el argentino Sergio Ramos y los deportistas que le inspiraron, entre otros asuntos, señaló en esta entrevista Mbappé. No quiero que la gente diga, vino Leo y no ganamos la Champions League. El delantero francés describió su relación con Messi, ahora jugador en el PSG, junto a él. Señaló sobre Messi, es un genio del fútbol, no tiene una reputación sobrevalorada. Desde el primer día, cuando lo veías sin ritmo competitivo porque había jugado la Copa América, veías su talento. Es una cosa increíble, señaló Mbappé al exfutbolista Jeroen Rotten en la continuación de la charla, donde confesó que quería irse al equipo Real Madrid en la Liga de España. Así que todo parece indicar de que en próximos meses va a estar en España Mbappé, quien en el 2018 ganó la Copa Mundial de Fútbol con Francia, allá en Rusia. Y bueno, nos vamos del más universal de los deportes a el baloncesto, y el que fuera astro de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, la NBA, el gigante español Pau Gasol anunció ayer su retiro oficial del baloncesto, algo que ya era anticipado desde que concluyeron los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. En rueda de prensa, Gasol hizo referencia primero a su operación del pie por fractura de estrés en mayo del año 2019, la cual calificó como complicada de recuperarse. Firmó con Portland unos meses, pero apareció una nueva línea de fractura en el mismo pie que lo llevó a una nueva cirugía y le impidió volver a la NBA. Se va uno de los grandes del baloncesto en los últimos años, el dos veces campeón de la NBA 2009 y 2010, y novato del año de la NBA en el año 2002. Ese gran jugador español que responde al nombre de Pogasol. En cuanto a la serie playoff de las Grandes Ligas de Béisbol, anoche en Boston, el equipo local de los Medias Rojas derrotó 6-2 a los Yankees de Nueva York en la primer serie de comodín, ahora en la Liga Americana. Hoy se jugará la Liga Nacional. Y bueno, destacar aquí al mexicano Verdugo Lekfield, quien estuvo en gran noche, conectó un sencillo, un doble e impulsó 3 de las 6 carreras del equipo del Boston. Jugó el cubano Kiki Hernández, cubano boricua, se fue 3-1 con una anotada. Kiki, que el año pasado ganó la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles al derrotar en la gran final al equipo de Yandy Díaz y Randy Arozarena, la novena de Tampa, que ahora va a tener una serie muy complicada contra los Medias Blancas de Chicago. Así que anoche Kiki Hernández al menos conectó un sencillo y recibió un boleto. No jugó Julito Martínez porque está lesionado, y tampoco Candelita Iglesias, que no está en roster porque entró después del 31 de julio, la fecha límite para los cambios oficiales en las Grandes Ligas. Gerrit Cole abrió con los Yankees, fue derrotado, lanzó muy poco, 2 entradas, 4 hits, le hicieron 3 carreras limpias. En tanto, Eovaldi logró la victoria, lanzó 5 1/3, 8 ponches, 1 carrera limpia, y le conectaron un total de 4 hits. Hoy miércoles, señores, a las 8:10 p.m, hora de Cuba, el primer y único partido del comodín de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles contra los Cardenales de San Luis. Aquí hay un cubanito, Nolan Arenado. San Luis, que ganó 90 y perdió 72, y los Dodgers, que triunfó en 106 partidos con 56 derrotas, fue el segundo equipo más ganador en todas las Grandes Ligas en la campaña regular, solamente detrás de los Dodgers de Los Ángeles. En Los Ángeles, el equipo de los Dodgers ganó 58 y perdió 23. Max Scherzer estará en el montículo por el equipo de los Dodgers, en tanto el veterano Adam Wainwright lo hará por la novena de los Cardenales de San Luis. Mis amigos, están invitados a escuchar 11:30 de esta mañana, 11:30, el esperado programa Deportes con los Grandes, una entrevista exclusiva con nuestro gran amigo Orlando el Guajiro Peña. Buenos días a todos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:51. No, si espera un momentico, le digo la
vamos
hora.
A esperar, vamos a
las
esperar.
Cosas son como son. La hora es la que es. 8:52 de la mañana. Exilda. Estábamos hablando hace un ratito sobre Betty Davis. Mira qué cosa tan curiosa. En el año 1939, Betty Davis hizo una película de nombre Amarga Victoria. ¿Sabes quién estaba en ese reparto de esa película, Amarga Victoria? Nada más y nada menos que Ronald Reagan. 40 años después, Reagan llega a la presidencia de los Estados Unidos, y en una de las galas que hace Reagan en la Casa Blanca en el 87, poco antes de que Betty Davis fallezca, hay fotografías de las conversaciones entre ellos dos. Las vueltas que da la vida. ¿Quién le iba a decir a Betty Davis que la persona con la que estaba trabajando en esa película, ¿sí?, dejaría el mundo cinematográfico, iría a la política y llegara a ser presidente?
¿Tú me quieres decir con eso? ¿Eh?
Que tú vas a ser artista,
¡no!,
y yo presidente.
Como él me conoce, señores. Él me conoce también, que se adelantó. Él me conoce, dale. Realmente aquí, mira la química que hay, que yo solamente digo. Y entonces tú me dices, y él lanza lo que lanza.
No, espérate, me equivoqué.
Tú, presidente.
No, yo quiero ser artista. No, presidente. No, eso es una candela tremenda.
Justamente.
Eso es una candela tremenda.
Te lo regalo, déjame la fama a mí, déjame los premios a mí. Y que no me reconozcan en público, déjame todo
eso. Eso sí va a ser una amarga victoria.
Muchísimas gracias a todos los que han estado en la sintonía. Esto se ha sido una victoria, el programa de hoy, miércoles, la mitad de la semana. Nos vamos con Celia Cruz. Les dije que las partituras de Celia Cruz fueron donadas a la Universidad Internacional de acá de la Florida. Así que nos vamos con este tema tan sentido, por si acaso.
Ay,
no regreso. Nos vemos mañana.
si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no te viera. Porque tuve que marcharme, todos pueden comprender. Pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver. Pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando. Las cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando. Y siempre me sentí dichosa de haber nacido entre tus brazos. Y aunque ya no esté, de mi corazón te dejo un pedazo. Por si acaso no regreso. Pronto llegará el momento que se borre el sufrimiento. Guardaremos los rencores, Dios mío, y compartiremos todos un mismo sentimiento. Aunque el tiempo haya pasado, con orgullo y dignidad, tu nombre lo he llevado, a todo el mundo entero le he contado tu verdad. Pero tierra, ya no sufras, corazón, no te quebrantes, no. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que aguante. Y nunca quise abandonarte, te llevaba en cada paso. Y quedará mi amor para siempre como flor en tu regazo. Por si acaso.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.